Un punto de luz aumenta en volumen hasta convertirse en una estrella que explota en llamas y desaparece, dando lugar a las palabras BBC Films. BBC Films y Cima Production S.A. presenta una producción de Jada. Match Point. Escrita y dirigida por Woody Allen. A cámara lenta, una pelota de tenis pasa de un lado a otro de una pista sin tocar la red.
Aquel que dijo más vale tener suerte que talento, conocía la esencia de la vida. La gente tiene miedo a reconocer que gran parte de la vida depende de la suerte. Asusta pensar cuántas cosas escapan a nuestro control. En un partido hay momentos en que la pelota golpea el borde de la red. Y durante una fracción de segundo puede seguir hacia adelante o caer hacia atrás.
La pelota se para.
Con un poco de suerte sigue hacia adelante y ganas. O no lo hace y pierdes.
Chris, un chico de 20-tantos años, avanza hacia una imponente casa georgiana rodeada de pistas de tenis. Tiene el pelo corto y moreno, lleva una camisa desabrochada y chaqueta. Se para, saca un papel y lo lee. Observa el edificio y sigue. Luego aparece con un hombre en una oficina con vistas a las pistas.
Por aquí. Así que profesor de tenis en el Beach Club Marbella, Stamford House, Four Villas de Cerdeña, Niza...
Sí, tengo un montón de experiencia.
Sí, ya lo veo. Hablan muy bien de usted. ¿No añora el juego profesional?
Gracias a Dios ya no tengo que hacerlo. Odio el circuito profesional. Viajar sin parar y nunca habría sido un Rusetsky o un Agassi. Hay que desearlo mucho. Y no tengo su talento.
Sus credenciales y referencias son excelentes. ¿Le apetece vivir en Londres?
Muchísimo, muchísimo.
Aquí tenemos unos socios muy selectos. ¿Puede empezar el sábado?
Gracias, muchas gracias.
¿En un estudio?
Ahí tiene su sofá. También sirve como cama y es estupendo, ¿sabe? Puede estar viendo su tele y no tiene el coñazo de arrastrarse al dormitorio. Solo tiene que abrirlo y empiltrarse. La cocina está ahí mismo. Todas las comodidades, utensilios, accesorios, lavadora, secadora y toda la pesca. Buena vista con intimidad. Todo ventajas.
225 a la semana.
Esto es Londres, macho. Un robo. Si no le gusta, váyase a Leeds. Ya me entiende. ¿Tiene wok? ¿Tiene wok? ¿Uno de esos cacharros cónicos orientales?
No.
El papo que estaba aquí se dejó uno ahí. Es para usted. Se lo regalo.
Me lo quedo.
Buena elección.
Chris cena solo en un restaurante medio vacío mientras lee el periódico. De vuelta en el club, aparece lanzando pelotas suaves a diferentes alumnos. Una chica con coleta, un chico rubio y una mujer de unos 40 años con gafas de sol.
Bien.
Ahora tumbado en la cama, lee Crimen y castigo. Deja el libro y coge otro de lecturas guiadas de Dostoyevsky. Luego, de nuevo en el club, su jefe se le acerca con un chico de pelo negro vestido para jugar a tenis.
Chris Wilton. Le presento a Tom Hewitt.
Buenos días, Tom. Mucho gusto,
me Chris era un profesor perfecto para usted y tiene mucha paciencia. Analiza enseguida los fallos.
Me falta mucha práctica. No juego desde que estaba en la universidad. Y me encantaba, pero no he cogido una puñetera raqueta desde hace siglos. No te preocupes, no se olvida. Lo que no puedes es tener prisa, desanimarte. ¿De acuerdo?
Bueno, gracias. Adiós.
Por aquí.
Fabuloso.
El jefe de Chris se va y los dos se dirigen a la pista. Chris coge tres pelotas de una cesta metálica y las va sacando con golpes bajos mientras Tom se las devuelve. Luego aparecen tomando algo en la terraza del club. Tom está fumando.
Bien, ¿y quién era mejor o más duro? ¿Henman o Agassi? Eran dos genios.
Sí, ya, pero tú también les plantabas cara de un modo admirable.
Durante un rato. Pero a lo largo del partido ves lo realmente buenos que son. Invito yo.
No.
Sí, por favor.
No. Aparta tu famosa derecha de las narices.
Gracias. La próxima pago yo.
¿Necesitas que te lleve a algún sitio?
La verdad, busco una tienda de música. Quiero comprar unos CDs.
¿Música por aquí? Creo que hay una en Fulham Road.
¿Y tienen una buena sección de ópera?
¿Ópera? ¿Te gusta la ópera?
Me encanta.
Papá dona fortunas a la ópera del Covent Garden. Ya sé que suena un poco raro, pero ¿te apetece ir a la ópera mañana?
¿A la ópera?
Sí, tenemos un palco y siempre falla alguien. Es la puñetera Traviata.
Dios mío, me encantaría. Seguro que no te sientes obligado, pero pagaré mi entrada.
No me siento obligado, será un auténtico placer. Me gusta que compartamos el amor por la ópera. Fabuloso.
Por la noche en la ópera.
¿Entonces?
Entonces he dicho a David...
Buenas noches a todos. Nos...
Hola, hola, tesoro. Me alegro.
¿Cómo vas a ver?
Os presento a Chris. Chris, este es mi padre, Alec.
Hola.
Y ella dicen que eres un jugador de tenis increíble. Yo jugué una vez y luego lo dejé, y luego volví, y luego lo dejé, y luego volví.
En fin, mi madre, que Eleanor.
Ya está con sus historias. Sí.
Hola, buenas noches.
Encantada.
Y esta es mi hermana.
Hay una silla para...
Hola.
¿Qué hay?
Hola,
soy Chloe. Chloe. Encantada.
¿Qué tal?
Un día feliz eterno.
En el escenario hay dos actores vestidos de gala. Es un espacio amplio con suelo de madera y solo una tumbona. Chris y la familia de Tom lo contemplan desde el palco. Delante están los padres, que rondan los 60 años. Alec muestra un aire distinguido, tiene barba y lleva gafas. Eleanor tiene el pelo de color caoba y lleva un traje beige. En medio está la hermana, Chloe. Ronda los 25 y tiene unos rasgos delicados y una melena morena. Se gira tímidamente buscando la mirada de Chris, pero ni él ni su hermano, que están detrás, la miran. A continuación, aparece Tom al teléfono, sentado en la butaca de piel de un desordenado despacho. Está hablando con Chris, que está en su estudio.
Sí, bueno, los viejos dicen que muchas gracias por las preciosas flores. Dicen que ha sido un gran detalle, aunque totalmente innecesario. Pero entre nosotros, bien jugado, un 10, porque eso les encanta.
Son encantadores. Y tu hermana es muy inteligente.
A veces hasta da miedo, pero... En fin, bueno, le has parecido fantástico y quiere invitarte a nuestra casa de campo con mis padres el próximo domingo. Dan una fiesta, habrá gente interesante y te pondré buena música porque papá tiene una colección de discos de fábula.
Chris y Tom están jugando en una pista rodeada de setos y árboles frondosos que tapan parcialmente un campanario. Chloe se acerca por detrás de la valla protectora. Lleva ropa deportiva, una minifalda y una camiseta de cuello de pico. Los dos se dirigen hacia ella.
Clo-Clo, ¿quieres dar unos raquetazos con Chris? Son las 5 de la tarde en algún sitio y tengo que preparar unos super cócteles. Irlandés, ¿has probado el Cuba Libre o la Caipiriña?
No, Chris se aburriría mucho jugando conmigo.
También es aburrido jugar conmigo, pero es buena persona. Y además, tú tienes mejores piernas que yo. Avante, avante.
Tonterías, yo enseño a gente que no sabe coger una raqueta.
Es que soy muy mala.
Así es como se mejora, jugando con un jugador mejor. Vamos.
De acuerdo.
Chris vuelve a la pista y recoge dos pelotas, haciéndolas botar con la raqueta. Detrás de él, las ramas de un gran abeto cuelgan sobre un tupido césped. Sirve y Chloe resta, sonriendo. Luego ella va en busca de la siguiente pelota. Más adelante, los dos van caminando por el césped hasta una piscina en la que hay una mesa con vasos y limonada.
¿Lo he hecho fatal?
Nada de eso. Tienes un estilo muy personal.
Sí, se llama patoso. ¿Y tú cómo llegaste a ser tan bueno? Tom dice que has jugado con los grandes.
Para mí fue un modo de salir de la pobreza. Llamé la atención de un buen entrenador, no sé. Al principio todo fue muy fácil.
¿Te gusta enseñar?
La verdad es que no. Por un tiempo está bien, pero me cortaría el cuello si creyera que es para siempre. Me gustaría hacer algo en la vida. Especial, ¿sabes? Me gustaría aportar algo.
Así que eres un pobre niño irlandés llegado a Londres.
Me encanta Londres. Es estimulante y está vivo. Nunca había visto tanto arte ni teatro, aunque aún no lo haya aprovechado mucho.
Pues si necesitas que alguien te lo enseñe todo, yo he crecido en Belgravia y me encantará llevarte a los sitios buenos.
Sería fantástico. Con una condición. Yo compro las entradas.
Vaya, ¿será eso un problema?
Me temo que sí. Soy muy anticuado. Pero la verdad es que leí algo sobre la exposición de la Galería Saatchi.
¡Perfecto! Será un placer acompañarte.
Gracias por ofrecerte. ¿Puedo al menos darte clases gratis?
De acuerdo, trato hecho. ¿Vamos el miércoles a la Saatchi?
Puedo arreglarlo.
¿Almorzamos antes?
Trato hecho. Voy a cambiarme. Llegarán los invitados.
Sí, sí, claro, vete.
Un jugador de tenis sudoroso es poco apetecible.
Los invitados se esparcen bebiendo y jugando a croquet en los jardines de la mansión. Dentro, Chris baja unas escaleras vestido con un traje oscuro, observando aquí y allá. En las paredes hay colgados grandes cuadros y diplomas. Chris llega a un pasillo y entra en una sala de estar de estilo clásico con lámparas de pie, sofás y sillones. Las paredes son estanterías de madera repletas de libros antiguos. Se detiene en medio de la estancia observando lo que le rodea. Se da la vuelta, sale y se dirige hacia otras escaleras. Se detiene ante una habitación, mira y entra. Una pelota de ping-pong va de lado a lado, toca la red y rebota. Un hombre medio calvo de unos 30 años deja la pala y se va.
Bien. ¿Quién es mi próxima víctima?
Ha ganado una chica rubia.
¿Tú?
Hace mucho tiempo que no juego al ping-pong.
¿Quieres jugar a 1000 libras el partido?
¿En dónde me he metido?
Chris coge la pala y le pasa la pelota. Ella saca, él resta con fuerza y gana el punto. La chica se queda mirando la pelota y luego fija la mirada en Chris. Él se la devuelve y ella le sonríe.
¿Y en dónde me he metido yo?
Chris deja la pala y va hacia ella.
Es así. ¿Me permites?
Por favor.
La coge de la cintura sin mirarla.
Hay que inclinarse y acompañar la pelota.
Se gira hacia ella, casi rozándole la nariz, y se miran.
Me iba bastante bien hasta que has aparecido tú.
Ah, mi eterno destino. Y dime, ¿qué hace una preciosa americanita jugadora de ping-pong mezclada con la clase alta inglesa?
Ella se enciende un cigarrillo con la cabeza inclinada, mira a Chris y entreabre la boca.
¿Te han dicho alguna vez que tienes un juego muy agresivo?
Chris esboza una sonrisa y relaja la mirada.
¿Te han dicho alguna vez que tienes una boca muy sensual?
Ella mantiene la mirada fija y penetrante, sonríe tímidamente y afloja los labios.
De lo más agresivo.
Lo mío es competir. ¿Resulta molesto?
Tendré que meditarlo un rato.
Ah, estás aquí. Quería presentarte a Chris Wilton. Chris Wilton, esta es Nola Rice, mi novia.
Ajá. Tú eres el profesor de tenis.
Hola, cariño. Encantado.
Ha intentado aprovecharse de mí en la mesa.
¿Ah, sí? Pues cuidado con este. Se gana la vida jugando con ventaja.
La próxima vez estaré preparada.
Nola se gira y le da un beso a Tom.
Te espero fuera.
Sí, claro.
Tom y Chris observan cómo Nola sale de la habitación moviendo las caderas bajo un vestido de algodón que se clarea.
Es increíble, ¿verdad que sí?
Siguen mirando hacia la puerta. Chris arquea una ceja.
¿Cuánto lleváis juntos? 6 meses. Caray, sí, 6 meses. Vino a estudiar arte dramático y la conocí en una fiesta en que me había colado. Y ella también. Y una cosa llevó a la otra.
Tom da un sorbo de champán.
Como es lógico, a mamá le ha costado acostumbrarse a la idea de que voy en serio con ella, pero... Para serte franco, mamá siempre ha trazado planes para mí que realmente no incluyen que me case con una aspirante actriz. Sobre todo si es americana. Pero estoy loco por ella. En fin, podríamos salir a cenar los 4. Me encantaría. Bárbaro. Y ahora, irlandés, ¿qué tal un traguito de escocés antes de cenar? ¿Por qué no? Adelante. Rápido.
Chris y Chloe salen de la Galería Saatchi al lado del London Eye. El cielo amenaza lluvia. Ambos van conversando, se paran y se apoyan en un murete que da al Támesis frente al Palacio de Westminster. Pasan por delante del Palacio de Buckingham, donde desfila la Guardia Real vestida de rojo, hasta llegar a un parque lleno de flores de colores vivos. Después, en una sala de cine a oscuras y casi vacía, Chloe gira la cabeza hacia Chris sin apartar la mirada de la pantalla.
Estas tardes han sido estupendas. Me alegro de que tu trabajo te deje tanto tiempo libre.
Sí, es divertido. Aunque no me iría mal tener más alumnos.
¿Necesitas dinero?
No, ¿qué va? No, no es eso. Eres un encanto por interesarte.
Solo lo pregunto porque tú me importas.
Chris mira a Chloe, le pone la mano en el cuello, se le acerca y la besa.
¿Prefieres ir a tu casa o a la mía?
No creo que la mía sea de tu estilo.
tonterías. Seguro que tu casa será estupenda.
Tapados con un edredón, hacen el amor en el sofá-cama. Él está encima de ella, le coge la mano y se la aguanta encima de la cabeza mientras la cubre de besos. Ya en casa de Tom, Eleanor entra en una de las salas de estar. Alec está en un sillón y Chloe de pie con una revista.
Ha salido mucho con Chris Wilton últimamente, tengo entendido.
Sí, es un encanto.
Me cae bien, pero no entiendo qué es lo que se propone.
Desde luego, no quiere dedicarse al tenis toda su vida.
Pues yo lo encuentro muy agradable. Se ha abierto camino de la única manera que podía. Y no es superficial. El otro día tuve una conversación muy interesante con él sobre Dostoyevsky.
¿Podemos hacer algo por él? ¿Un puesto en alguna de tus empresas?
¿Ha demostrado interés?
No, pero está abierto a todo en cuanto a su futuro.
Ajá.
Tiene ganas de conseguir algo en la vida.
Chloe, ten cuidado. Tom sale con una mujer que no me entusiasma. No corras.
Tom es feliz con Nola. Tienes prejuicios porque es americana.
Es malcriada y caprichosa.
Es actriz, son impulsivos.
Se engaña a sí misma y tiene mal genio, no le conviene.
Pues yo le he tomado mucho cariño a Chris y creo que él siente lo mismo.
¿De quién estáis hablando?
De Nola.
Ah.
Chloe entra acelerada al hall de un restaurante de estilo colonial inglés, mira alrededor y cruza el abarrotado comedor hasta la barra, donde Chris está en un taburete. Le frota los hombros, lo besa y se sienta a su lado.
¿Lleva siglos esperando?
Nada de eso.
El tráfico es horrible. Llegarán enseguida, deben de estar en un embotellamiento. Un cóctel de champán, por favor.
Uno de los socios de tu padre me ha llamado con la posibilidad de un trabajo. ¿Tú le has dicho algo?
Oye, le dije a papá que estuviera alerta por si salía algo apetecible para ofrecértelo a ti antes, por si te interesaba.
¿No estarás enfadado?
Claro que no. Es un gran detalle por tu parte.
Le sirven la bebida.
Gracias.
¿Qué te parece?
Voy a tener que pensarlo. Nunca me había imaginado en el mundo de los negocios.
Chloe asiente con la cabeza.
¿Y cómo te habías imaginado a ti mismo en el futuro?
No sé, la verdad. Estoy seguro de que es una gran oportunidad.
Yo creo que sí. Papá dice que es una ocasión para aprender el negocio. Y si todo va bien, él se ocupará de que, no sé, de que asciendas deprisa o lo que sea.
A mí nunca me ha chiflado el trabajo de despacho.
No es exactamente un trabajo de despacho. Considéralo más bien como un escalón.
¿Hacia?
Hacia un puesto mejor, más responsabilidad, mayores ganancias, no lo sé. Tú siempre estás diciendo que admiras los logros de papá.
Pues claro. Bueno, es raro, pero viniendo de donde vengo, siempre he admirado a los hombres como tu padre. Rico, pero no estirado. Disfrutando de su fortuna, pasándolo bien, apoyando las artes.
A él le encantaría abrirte algunas puertas, eso es todo.
Es un hombre muy generoso.
Él respeta cómo ha salido adelante frente a las dificultades.
Chris baja la mirada.
No pareces muy entusiasmado.
Oh, lo siento. Espero que mi duda no te moleste.
No, no, nada de eso. Es que, bueno, tú siempre hablas de aportar algo y... Perdona.
Lo haré, te lo prometo. Sí, teníamos. Ah,
bien. ¡Hola! Ya estáis aquí. ¡Qué bien!
Se sientan los cuatro a cenar.
Lo siento, no hemos podido llegar antes.
No os preocupéis, el tráfico está fatal.
Es culpa mía. He arrastrado a Nola a la exposición de coches antiguos en Exeter.
¿Ah, sí?
Ha sido increíble. Todavía estoy húmedo.
Ah, Dios mío, cállate.
A ti te encantan los coches, ¿verdad, Chris?
Los antiguos son preciosos.
Ah.
Sí, a mí también me encantan. Pero a Tom le gustan todos esos nuevos con sus chismes y... Yo quiero un Aston Martin.
Yo conduje un Aston Martin.
¿Ah, sí?
Sí, trabajé para un hombre y siempre le lavaba los coches. Él era muy, muy meticuloso en su cuidado y yo tenía que lustrarlos con un cepillo de dientes.
Yo quiero un Aston Martin o uno de esos Mercedes antiguos descapotables.
Cuando nos casemos, coleccionaremos coches de época mientras yo pueda tener un DB9 con todas sus cosas, ¿entendido? La verdad es que Headley es perfecto para guardar esos coches. Y hablando de Headley...
Elegimos, están esperándonos.
Oh, mil perdones. Yo tomaré la patata con trufas. Qué buena. Ñam, ñam.
Lo mismo para mí, por favor.
¿Ningún entrante?
Supongo que la carta de vinos.
Yo quiero los blinis con caviar, por favor.
Pollo asado.
¡Qué aburrido! Aquí sirven los mejores blinis con caviar. Pruébalos.
No, gracias.
¿No te gusta el caviar?
Así, así.
Así, así, así. Le han educado como un buen chico para pedir siempre lo más sencillo, lo siento.
Tomará los blinis.
Sí, señor.
Dios mío, ¿tu padre era un obrero que se especializó en etiqueta?
Era bastante austero.
El padre de Chris era una especie de fanático religioso.
Dios santo.
Después de perder las dos piernas, encontró a Jesús.
Caray, perdona, pero me parece un cambio muy injusto.
¿Qué ibas a decir de Henley?
Papá nos ha invitado a una sesión de tiro.
¿Ah, sí? Será mejor que lleve ropa distinta. Creo que a tu madre no le gustó lo que llevé la última vez.
Fue ese traje de baño. Ella está acostumbrada a un poco más de tela.
Seguro que si supiera que lo has llevado en una película, le parecería chic.
Cierto.
¿Has hecho mucho cine?
Era un spot, no una película.
Pero solo la veías a ella. Tú ya me entiendes.
Mi carrera no ha ido como yo había planeado.
Solo necesitas una buena racha.
Creo que es importante tener suerte en algo.
Yo no creo en la suerte, creo en el trabajo duro.
Sí, el trabajo duro es esencial, pero todo el mundo teme reconocer lo importante que es la suerte. Según parece, los científicos confirman cada vez más que toda la existencia es fruto del puro azar, sin un fin ni designio.
Pues me da igual, me encanta cada minuto de ella.
Y yo te envidio por eso.
¿Qué era lo que decía siempre el cura? La desesperación es el camino más fácil. O algo parecido, era un poco raro, ¿verdad?
Yo creo que la fe es el camino más fácil.
Dios mío.
Cambiamos de tema, por favor. No le hablaba de ser actriz, lo cual es más interesante. No, yo solo decía que creo que voy a replantearme lo de ser actriz. Solo que no soporto que la gente de mi ciudad crea que he fracasado. Y no es que vaya a volver a Colorado. Eso jamás.
¿Han elegido ya el vino?
Dos botellas de Pulini Mogashe, gracias.
En una oficina.
Buenos días, Chris Wilton.
Rod Carver, encantado.
Encantado.
¿Trabajará usted para Alan Sinclair?
Hola, Alan, ¿qué tal?
Quizá al principio sus funciones le parezcan poco estimulantes, pero eso cambiará pronto cuando comprenda cómo funcionan aquí las cosas.
El horario es de 9 a 5.
Sí, sí, y tendrá tiempo de sobra para practicar su revés, si quiere.
Si está de acuerdo con la oferta, nos gustaría empezar el primero de mes.
Seguro que el sueldo no será un problema. Encantado, Alan.
Lo mismo digo.
Seguro que aquí estará bien. Están seguro pasando sí, grandes sí. cosas.
Chris y Chloe entran al estudio.
No sabes cómo me alegro de que aceptaras ese empleo. Es una gran noticia.
Toma, te he comprado esto para celebrarlo.
Vaya, gracias.
Se sientan en el sofá.
Créeme, enseguida estarás dirigiendo ese departamento. Tú eres mucho más espabilado que Alan Sinclair. Es simpático, pero le falta empuje.
Es una rareza. Tiene unas arias preciosas. Y su voz expresa todo lo trágico que hay en la vida.
La vida te parece trágica, ¿no?
¿Y a ti?
Me encanta. Quedémonos en casa a cenar y escuchar la tragedia. Abriré una de esas botellas de vino que te compré.
Ah, el Pulini Monraché. No lo conocí hasta que Tom lo pidió. Ahora me he hecho adicto.
Tom y Nola nos han invitado a ir al cine con ellos. Les he dicho que no podíamos.
Chris deja la mirada perdida.
Ah. Pero no tenemos planes. Bueno, planes especiales.
Pensaba que queríamos quedarnos.
Sí, pero no es algo inamovible. Podíamos haber ido.
Aún podemos, si lo prefieres.
Chris encoge los hombros.
No es cuestión de preferirlo, es que con ellos siempre nos divertimos. Y te encanta el cine.
¿Quieres que les llame?
Pues sí, a menos que tú no quieras.
Bueno, podríamos divertirnos más los dos solos. El vino, la ópera.
Por supuesto.
Chris se levanta del sofá mirando a uno y otro lado mientras se muerde los labios. Luego los frunce y levanta la mirada hacia Chloe, que está en la cocina descorchando una botella de vino.
Es que he pensado que podemos quedarnos en casa cualquier noche. Y hoy nos han propuesto una película. ¿Qué película?
No lo sé, pero si lo prefieres.
A mí me apetecería una peli.
Un taxi negro llega a la puerta de un cine en el que están esperando Chris y Chloe.
Muchas gracias, tía. Hola. Espera, tengo problemas con la puerta. Ya está.
Hola, cariño.
Hola, chicos, un segundo.
Tom baja y paga al taxista.
Aquí tienes. Muchas gracias. Y buena suerte con el Chelsea.
Gracias, adiós.
¿Dónde está?
Nola ha tenido migraña en el último momento y por desgracia no ha podido venir. pero se envía recuerdo.
¿Y se le pasará?
Sí, se pondrá bien. ¡Que se vaya la porra! ¡Diarios de motocicleta!
Seguro que la ha elegido ella. No me creo que es la que quieres ver tú.
Chris se queda pensativo. Luego en la cama...
Caes muy bien en el trabajo. Papá dice que ha oído cosas muy buenas de ti. Eres un chico muy listo.
Chloe se acurruca. Chris la abraza y deja la mirada perdida mientras la acaricia. Ahora Chris sale de una tienda de Ralph Lauren con una bolsa. Mira la hora y camina por la calle. Justo antes de dar la vuelta a la esquina, ve a Nola y se detiene.
¡Hey!
¡Hola!
Hola.
¿Cómo estás? ¿Qué haces por aquí?
Estaba buscando un suéter.
Ajá.
Como el de Tom. ¿Es cashmere?
Es de vicuña. Vicuña.
¿Vicuña?
Sí.
Ya. ¿A dónde vas?
Tengo una simple crisis nerviosa, así que...
¿Por qué?
Es que tengo una prueba dentro de 10 minutos y... Como siempre, mi nivel de confianza, que ha empezado a 10, ahora está cero.
Tranquila, lo harás muy bien.
Ya. Voy a llegar tarde, así que... ¿Quieres pasear?
Sí, claro.
Mi agente tenía que venir conmigo, pero no vendrá. Así que es... horrible. Estoy sola y...
¿Quieres que vaya contigo para darte apoyo?
Sí, sería fantástico. Claro. Así que...
No hay problema.
No, ¿de acuerdo?
No hay problema. Yo me ponía muy tenso antes de los grandes partidos.
Ajá.
¿Has probado el yoga?
No.
¿No?
Chris está esperando sentado ante el Teatro Royal Court, en la amplia base de un monumento de piedra blanca. Lleva un jersey gris de cuello de pico. Balancea las piernas y comprueba la hora. Coge la bolsa del suelo, se levanta y se sacude los pantalones. Con la mano en el bolsillo, aprieta los labios y camina hasta la otra parte del monumento. Se sienta de espaldas a la entrada del teatro y echa una última mirada. Mientras Chris mira pensativo al infinito, Nora se le acerca por detrás. Lleva vaqueros, camisa blanca, rebeca negra y un bolso en el hombro. El pelo, lacio y rubio, lo lleva recogido.
Hola. ¿Qué hay? Hola.
Hola. ¿Cómo ha ido?
La he pifiado. En casa me sale bien, pero... no sé, nunca consigo salir adelante.
Lo conseguirás, ya verás.
Nora resopla y evita mirar a Chris.
Oye, me vendría bien una copa para reanimarme. No, un poco.
Claro.
De acuerdo.
Vamos.
Sentada frente a Chris en la mesa de un pub, Nola se acaba su copa y le da el vaso a un camarero. Apoya los codos y se inclina levemente hacia él.
¿Qué te decía? Mi hermana fue a la universidad un par de años, pero yo soy como tú, autodidacta. Si vieras a mi hermana, es guapísima, pero está enganchada a las drogas.
Estoy seguro de que no es más guapa que tú.
Lo que yo soy es sexy, pero linda, mi hermana, es una belleza clásica.
Chris mira intensamente a Nola.
Así que te das cuenta de tu efecto en los hombres.
Mis padres siempre la inscribían en los concursos de belleza. Era ridículo.
¿Qué hacía tu padre?
Él se largó. Y nunca mandó dinero. Y mi madre nunca aguantaba en los trabajos.
¿No?
No. Su problema era la bebida.
¿Cómo conociste a Tom?
Se recoge un mechón de la cara.
En una fiesta. Me vio de lejos y... voló hacia mí como un misil teledirigido. Y... me gustó de entrada, ¿sabes? Pensé... es que lo encuentro muy guapo. ¿Tú no?
Mucho. ¿Te ha pedido que os caséis?
Bueno... me llenó hasta arriba de regalos. En fin... ¿qué sabía yo de esta vida? Soy una actriz muerta de hambre de Boulder, Colorado. Pero ya tuve otro matrimonio roto. Es otra razón por la que ella me odia.
¿Quién?
Eleanor, la madre de Tom, quiere casarle con una tal Olivia que, según creo, es prima lejana, no sé, da asco. Una familia tan endogámica es...
¿También te enamoraste a primera vista?
Se vuelve a recoger el mechón.
Me pareció muy guapo. Bueno, ya te he dicho que estaba... Estaba deslumbrada por las atenciones. ¿Y qué tal tú y Chloe?
Chris sonríe dubitativamente.
Es un encanto.
Es un encanto. ¿Y quiere casarse contigo?
No creo que su madre lo aprobara tampoco.
No, no, es distinto. Yo no trago a Eleanor y lo sabe, pero a ti... ¿Te preparan para el papel? Ya lo verás. Por poco se mueren al creer que Chloe se escapaba con un tío que tenía un pub gastronómico. Pero... A ti te va a ir todo muy bien. Si no la pifias.
¿Y cómo voy a pifiarla?
No la bebe y le lanza una mirada pícara.
¿Intentando ligarme?
Él la mira sin parpadear.
¿Qué te hace pensar que ocurrirá?
Siempre intrigo a los hombres. Creen que puedo ser algo muy especial.
¿Y lo eres?
Entreabre la boca y sonríe.
Nadie me ha pedido que le devuelva el dinero.
Esa seguridad te habría ayudado en la prueba.
Chris toma un sorbo y le mantiene la mirada. Ella baja los ojos.
He bebido demasiado. ¿Me buscas un taxi?
Sí.
Dos coches entran a la finca de los Hewitt por un firme camino de tierra con árboles a un lado. En el primero, un Mercedes, van Alec y Eleanor. Tom, Nola, Chris y Chloe los siguen en un BMW descapotable. Se detienen en la explanada de la imponente mansión rural rodeada de una balaustrada de piedra donde el servicio los espera.
Gracias. Has conducido muy rápido, ¿no crees?
En las caballerizas.
¿En cuál está?
Allí, en la segunda.
¡Hola!
¿Crees que se pondrá bien?
Pues sí, Carmichael vino a verlo la semana pasada.
¡Oh,
y dijo
qué
que
monada!
Seguramente el problema de la pata trasera derecha se
bien?
Le va...
¿Cómo estás,
bueno,
bonito?
Ya le habrá desaparecido del todo.
¿Puedo darle de comer?
Sí, sí, Tom, échale un poco de...
Tom, ¿crees que podrá salir a jugar el domingo?
Sí, podrá jugar el domingo. Lo malo es que solo lo monta López y sigue lesionado. Las lesiones están
resultando. Hola, bonito.
Maldita pesadilla.
Eres preciosa.
Mejor, ¿verdad?
¿Qué te parece la idea de asistir a un curso en la escuela de negocios que pagaría la empresa?
No sé.
En el sótano, Alec monta una escopeta. En el cuarto hay vitrinas con más armas.
He tenido muy buenos informes de tu trabajo. Y a principios de año quedará libre un puesto de cierta relevancia. Uno que supone mucha responsabilidad y un sueldo acorde. Además, tiene varias ventajas añadidas. Cuenta de gastos... chofer, etcétera. Teníamos en mente a otra persona. Pero veo claramente que tú y Chloe estáis muy unidos, aunque no lo plantearía si no creyera que estás cualificado.
Me dolería defraudarle. Oh.
Perdonad.
Venga, Chris y yo ya casi estamos listos.
Sacaré un arma para Chris. Gracias, Tom.
Un plato surca el cielo antes de caer en el prado.
No importa, tío. No es más que un ensayo para la temporada del urogallo, que empezará pronto. Pero es divertido.
No le asustes, su puntería no está a la altura de su tenis.
Yo lo convertiré en un gran cazador de urogallos. No te preocupes, Chris.
Bien dicho, papá.
Venga, Chloe.
Más tarde, Chloe lee recostada en una habitación con decoración floral.
Hola, cariño. ¿Has visto mi libro de stripper?
No.
¿Cómo te ha ido la prueba?
Me temo que bastante mal.
Es culpa de ella. La pobre se pone muy tensa.
Seguro que te saldrá algo que valga la pena.
Por desgracia, ahora no hay ningún papel adecuado para mí.
Los demás están bebiendo en el salón de los libros.
¿Y hasta cuándo seguirás aguantando? ¿Hasta cuándo? Si pasa el tiempo y no se concreta nada definitivo, ¿hasta cuándo seguirás aguantándolo antes que decidas probar otra cosa?
Nola la mira indignada.
No creo que Nola haya llegado a ese punto.
No digo eso. Solo digo que si intentas ser actriz durante un tiempo y si no lo consigues, tienes que hacerte una pregunta. ¿Es esto realmente lo que quiero en la vida? ¿Es esto lo que quiero?
Ya me hago esa pregunta.
¿Lo ves? Es muy lógico, Tom.
sobre todo en una mujer. Es una profesión muy cruel para una mujer. Y al hacerse mayor y pasar el tiempo si no llega nada, cada vez cuesta más.
Eleanor, Nora no está precisamente hecha una abuela.
No me refiero a ahora. Ah. Pero yo soy una mujer acostumbrada a afrontar la realidad.
Esa realidad es solo tu opinión y la de nadie más. Y francamente, a nadie más le interesa escucharla.
Tom, pues... no le levantes la voz a tu madre, por favor.
No le levanto la voz y lo siento, papá, pero se mete con Nora continuamente, desanimándola con... insinuaciones.
Yo solo digo que ser actor es muy engañoso. Los que valen lo saben enseguida. Seguir esperando para no reconocer una derrota ante los amigos de casa es francamente poco realista. Lo siento, pero es lo que opino.
Nola se acaba la bebida.
Disculpen.
Nola.
No pasa nada, quiero estar sola, gracias.
Pues muchas gracias, lo siento y perdona si levanto la voz, pero ese es su talón de Aquiles emocional.
Tienes razón, Eleanor. Creo que ya llevas un gin tonic de más.
Chris entra decididamente en otro salón de decoración exquisita que tiene un ventanal saledizo enmarcado por gruesas cortinas rojas. Encarado hacia el ventanal, con vistas a un amplio jardín con árboles y césped, busca entre los libros de la mesa. Fuera está lloviendo a cántaros. A lo lejos y sin abrigo, Nora se aleja de la casa. Chris la ve por el ventanal. Observa cómo desaparece detrás de los árboles. Se da la vuelta y también sin abrigo sale al jardín. Empieza a correr en la dirección en la que ha desaparecido Nola. Ella pasa por debajo de un seto en forma de arco y camina cabizbaja y con el ceño fruncido. Lleva unos vaqueros y una camisa lila que, empapada, se le ciñe al cuerpo. Chloe sigue leyendo recostada en la cama de la habitación estampada con flores. A paso rápido, Chris deja atrás el arco y sigue por el camino que ha tomado Nola. La camisa blanca y azul a cuadros se le transparenta por la lluvia. Consigue alcanzarla cuando ella está junto a un campo de cereales.
Te he estado buscando.
Estaba angustiada, quería estar a solas.
No quiero molestarte.
Necesito una copa.
Me gustas cuando bebes. Te vuelves coqueta.
¿En serio?
Sí, y segura.
No creo que hayas hecho bien siguiéndome hasta aquí.
¿Te sientes culpable?
Paran y se miran, sus caras distan centímetros.
¿Y tú?
Chris le coge la cabeza, la lleva hacia él y la besa apasionadamente. Con los ojos cerrados, ella le corresponde, pero enseguida se echa hacia atrás.
No podemos hacer esto.
Ya lo sé.
Se vuelven a besar, pero Nola, con un gesto brusco, se echa atrás. Lo mira con la boca abierta.
Esto no lleva a ningún sitio.
Se vuelven a besar, ahora desesperadamente, y Nora le pone a Chris su mano temblorosa sobre la mejilla. Sin separarse, se dejan caer sobre las espigas y se besan con ansia. Chris le coge la pierna a Nora y la pone sobre la suya. Ella se sienta encima y Chris le palpa la espalda bajo la camisa. Baja la mano hasta las nalgas y luego vuelve a subirla dejándole media espalda descubierta. Nora se incorpora, aún sentada sobre Chris, y él la acompaña y le estira la camisa por el hombro mientras le besa el pecho. En una sala de conferencias, Chris, vestido con camisa y corbata, tiene cara de distraído. Una soprano con un largo vestido blanco canta sola en medio del escenario de la ópera. En el palco de los Hewitt, Tom y Nola están sentados detrás de Chris y Chloe. Todos van vestidos elegantemente y observan con atención el escenario. Tom saca su teléfono móvil del bolsillo interior de la chaqueta.
Diga. Cariño, es para ti. Pero ahora fuera.
Nola sale al pasillo con el teléfono. Chris mira hacia el suelo distraído. Nola, con un escotado traje negro, habla por teléfono.
Al menos queda la esperanza. ¿Cuándo convocan otra?
Chris sale al pasillo desde el palco.
Por favor, avísame en cuanto sepas cualquier cosa, porque creo que yo bordaría ese papel. Sí, de acuerdo. Adiós.
¿Por qué estás tan fría conmigo?
No estoy fría.
Sí que lo estás. Desde que volvimos del campo has estado distante, evasiva.
No quiero fomentar nada. Lo que pasó, pasó, Chris. En fin, aquel momento se descontroló por muchas razones. Yo estaba enfadada, había bebido y la tormenta...
Deja de buscar razones.
No estoy buscando razones. La pasión es la pasión, pero los dos estamos comprometidos.
No eres tan buena actriz, no es posible.
Oye, tú soñabas con hacer el amor conmigo y no te digo que no me viniera la idea alguna vez, ¿vale? Tuvimos nuestro momento, pero despierta y vuelve a la realidad. Chris, tú y yo vamos a ser cuñados.
Hiciste el amor exactamente como imaginé.
Chris, olvídalo. Se acabó.
Ella rechaza su beso y vuelve al palco. Hay un Jaguar plateado aparcado frente a una joyería Cartier. Chris sale de la tienda con una bolsa y cruza la calle hasta el coche donde le espera un chofer.
Gracias. ¡Henry!
¡Hola!
Hey,
Chris.
¿Qué tal?
Muy bien. Caramba.
Me alegro de verte.
Se nota que te va todo muy bien.
Gracias. ¿Sigues en el circuito?
Sí, a mí me encanta.
¿Sí?
Menudo coche.
Tranquilo, no es mío. Es de la empresa.
Ya sé que la gira te agobiaba, pero yo sigo recorriendo el mundo, engañándome.
Yo no lo aguantaba.
He oído que te has metido en negocios.
Soy un pez más en el mar, aunque no lo creas.
Un pez gordo.
Hay que tener amigos. Tengo relaciones con una chica, buena chica. La familia está forrada. Una gran finca, criados, caballos de polo, todo precioso.
Lo comprendo. Es mejor que ser hundido por los cabezas de serie.
¿Verdad que es increíble cómo cambia la vida el que la pelota salte la red o vuelva hacia ti?
Pero yo siempre he admirado tu juego.
Gracias.
Eras tan regular. Sereno bajo presión, pero creativo. Un poeta con la raqueta, como Leiber.
Me ganaste tanto como yo a ti.
No, cuando jugué contigo nunca diste el máximo. Con un par de rebotes podrías haber ganado algún cabeza de serie.
Oye, te invito a comer.
Es que la próxima vez, dame tu teléfono.
Claro. Me mudo a un piso nuevo, te doy la tarjeta de trabajo. Llama cuando quieras.
Vaya nivelazo.
Me alegro de verte, te veo muy bien.
Y yo a ti, amigo.
Puedo invitarte a comer y cargarlo en mi cuenta de gastos.
Muy bien.
Llama.
Bien, sí, sí.
Adiós.
Adiós.
En casa de los Hewitt.
Dios mío.
Ahí está, mírala, es horrible.
¿Pero por qué?
Las gafas.
¿Por qué demonios la ha invitado tu madre aquí?
La conoció ayer en un supermercado y la invitó.
¿En el supermercado?
Sí.
Tocas el pie.
No, el pie es mala. ¿Y vosotros dos cuándo os casáis?
Mamá.
Por Dios.
¿Cómo él se sacará de sorpresa? Ya hace tiempo que sois como uña y carne.
No me digáis que no lo habéis hablado. Va.
¿No necesitas una taza de café?
Pues...
vamos.
Eleanor no sabe callarse cuando bebe un poco.
Es una pregunta razonable. Chloe y yo ya lo hemos hablado.
A Eleanor y a mí nos encantaría recibirte en la familia. A Tom le gustaría tenerte como cuñado y para lo que necesitéis contad con nosotros.
Se lo agradezco.
Con su copa de champán, Chris deja la concurrida fiesta y baja por unas escaleras cruzándose con otros invitados. Pausadamente, cuando llega al final, se dirige hacia el patio interior de la casa, pasando por una sala de estar iluminada con la luz tenue de dos lámparas de sobremesa. En la pequeña terraza que da al patio hay una mesa y dos sillas de hierro forjado, rodeadas de plantas. Desde ellas se ven otras estancias de la casa. Chris se gira y ve a Tom y a Nola besándose. Ella se levanta la falda roja, acaba de quitarse las bragas negras y le rodea la cintura con la pierna a Tom.
Cariño, un momento, creo que...
Tom se separa de Nola y abre la puerta que los separa de Chris.
Ya os conocéis, ¿verdad? Estoy seguro de
que... Lo siento.
No creí que...
¿Que nos esconderíamos en la despensa?
Ha sido culpa de ella, ¿sabes? ¿Y qué voy a hacerle si le excita la actividad sexual en los sitios en que sabemos que nos van a descubrir?
Sí, ha sido tú. Lo de jugar con fuego es cosa tuya.
Todos los hombres que te ven quieren atacarte. ¿Verdad que sí, Christopher?
Chris se sienta y mira hacia el suelo.
¿Te encuentras bien?
Estoy bien. No hay que beber con el estómago vacío.
Un sacerdote celebra una boda en una pequeña iglesia.
Y yo os declaro marido y mujer. Puedes besar a la novia.
El novio, Chris, se gira hacia la novia, le levanta el velo y la besa con ternura. Es Chloe. Los dos entran en un amplio y moderno loft dúplex.
¡Madre mía! Esto es increíble.
¿A que sí?
¿Qué hay arriba?
Ese es el dormitorio.
Uh-huh.
Hay otro dormitorio por allí, el baño y la cocina, y una pequeña terraza.
¡Wow!
Pero fíjate en la vista.
Oh, es impresionante. Ojalá pudiera permitírmelo.
No me salgas con lo mismo. Sabes que a papá le gusta ayudar.
Los ventanales dan al Támesis.
Por favor. Fíjate cuánta luz entra.
Es precioso. Es enorme. Aquí me voy a perder.
Los dos observan el palacio de Westminster a lo lejos.
¿Te he dicho que tengo miedo a las alturas?
¿En serio?
Sí.
Eso puede ser un problema. Quiero que me dejes embarazada.
Chloe, ya lo hemos hablado. Es muy pronto.
No es muy pronto. Tú y yo llevamos siglos acostándonos. Y quiero tener 3 hijos y los quiero mientras soy joven. Venga, tú puedes. Tienes un saque potente.
En el club de tenis, Tom falla el resto.
¡Ey! ¿En dónde estás?
Lo sé, perdona.
Se acercan a la red.
Muy mal. Tengo que decirte una cosa.
¿Qué?
Pues que Nola y yo hemos acabado.
No.
Sí, o debería decir yo he cortado.
Chris se apoya en la red y mira hacia abajo.
Creí que ibais a casaros.
Me avergüenza bastante decirlo, pero fue mamá quien emponzoñó las aguas. Y no es que tenga intención de casarme con la Olivia Allred de las narices, que es su candidata. No, por Dios.
Tom se queda mirando la raqueta.
Lo siento, no lo entiendo.
Supongo que la verdad, solo la verdad y nada más que la verdad de este asunto es que he conocido a otra.
No.
Sí, conocí a otra y me enamoré y lo supe enseguida. A pesar de que mi madre esté en el séptimo cielo por ella, yo sigo intentando repetirme que no es un factor, pero tú ya me entiendes.
Se sientan en un banco y Tom frunce el ceño. Sentado en su oficina, Chris coge el teléfono. Chris, de traje, avanza por una calle de casas adosadas sin jardín, con verjas de hierro y escaleras que conducen a la entrada. Se detiene frente a una, mira hacia arriba y sube hasta la puerta, donde un hombre mayor está arreglando el interfono.
Hola, disculpe.
¿Busca a la señorita Rice?
Sí.
Se ha ido. La vi ayer, ha dejado el piso.
Chris se muerde los labios y mira a los lados.
¿Dijo a dónde iba?
A mí no.
Gracias.
De nada.
Chris se da la vuelta suspirando y se va. Seguidamente, en el loft, Chris está sentado al borde de la cama y Chloe está acostada.
¿En qué estás pensando?
En nada. En el trabajo.
Uh-huh. En calzoncillos, se levanta y va a la mesita de Chloe a coger un vaso de agua.
Oye, hace más de una semana que no hacemos el amor.
Chloe, estoy muerto.
¿Me estás rehuyendo?
Claro que no.
Bien, capto la indirecta.
Chris se acuesta y se queda mirando al techo.
Mientras yo no sé lo que pasa, mis primas se quedan embarazadas fácilmente.
Se gira hacia Chloe.
Oye, ¿ya llegará? Estoy muy cansado. ¿Un beso?
La besa con ternura y le acaricia el pelo.
Que duermas bien.
Se gira hacia el borde de la cama y apaga la luz. Luego aparece el sacerdote ante 2 novios.
Y yo os declaro marido y mujer. Puedes besar a la novia.
Tom se gira hacia ella. Es castaña, con ojos claros y rasgos finos. Le levanta el velo y la besa. Ella le sonríe. Los dos juntan sus frentes.
Justo a tiempo. Casi se me empieza a notar.
Luego, Chloe y una amiga visitan una exposición de cuadros.
Tienes que ir a un especialista en reproducción.
Ya lo sé. Lo hemos probado todo. ¿Qué te parece este?
Sus brochazos son muy intensos, ¿no?
Sí, no me gusta.
No.
¿Y habéis pensado en adoptar?
No, desde luego que no. Quiero tener mis propios hijos.
¿Y este?
Es un poco... ¿Te he dicho que Victoria Fife está embarazada?
¿En serio?
Y es muy feliz.
Oh.
Ella y su marido son el uno para el otro. Todas sus neurosis se entrelazan perfectamente y funcionan de maravilla. Después de muchas relaciones desgraciadas, se conocieron en un accidente de tráfico.
¡Jesús!
Sí, es fantástico.
Nuestros abogados se ocupan de ello en este momento. Tendrá un borrador el viernes, se lo prometo. Aunque tenga que trabajar de noche. De acuerdo. Gracias. Gracias.
En su despacho, Chris se reclina en la silla y se estira el cuello de la camisa. Se levanta y pasa por delante de los ventanales.
Samantha, 2 aspirinas, por favor.
Se sienta, se estira el cuello y se aprieta el entrecejo con el índice y el pulgar.
Gracias.
Tengo.
¿Se encuentra bien?
Dígame, Samantha, ¿no siente claustrofobia aquí dentro?
No, la verdad.
Oh, no. Mi mujer me está esperando en la Tate Modern. Hay un nuevo pintor que quiere enseñarme. Si vuelven a llamar, Samantha, diles que el viernes. Antes no. Hasta mañana.
Vuelve a su mesa, apaga el ordenador y se va. El Jaguar plateado se acerca a la acera de una calle con naves de cara vista. Chris sale por la puerta trasera. Se dirige hacia un gran edificio con ventanas alargadas en el que se lee Tate, iluminado en letras grandes. Dentro cruza el vestíbulo y pasa por un ventanal desde el que se ven unas escaleras mecánicas. En la que baja, ve a Nola leyendo un folleto. Se queda perplejo y toca el cristal que los separa. Mira a su alrededor y empieza a correr. Choca con un hombre y le hace un gesto de disculpa. Llega a una barandilla por la que se asoma y desde la que ve a Nola pasar y desaparecer. Mira a su alrededor y mueve los dedos nervioso. Se gira y sale corriendo. Baja unas escaleras mirando a izquierda y derecha y al llegar abajo, gira a la izquierda y desaparece.
¡Chris!
¡Oh! Te estaba buscando. Hola, Carola.
Hola, Chris.
¿Cómo estás, cariño?
¡Mua! Aquí tienen a los pintores nuevos más increíbles.
¿Sí?
Quiero que veáis esa mujer de Sentai.
Ah, sí.
¿Dónde vais a estar?
¿Por qué?
Tengo que hacer una llamada y aquí no hay cobertura.
Estaremos allí, pero date prisa porque van a cerrar.
Ahora vuelvo.
De acuerdo, por ahí.
Chris observa cómo se alejan Chloe y su amiga Carol y desaparece de nuevo por detrás de la escalera. Recorre a paso ligero varias salas en las que hay colgados cuadros de arte moderno de dimensiones considerables. Da la vuelta a una esquina y ve a Nola ante una gran obra de tonos azules, blancos y marrones que ocupa toda la pared. Apoya el hombro sobre la entrada y se queda observándola. Con las manos en los bolsillos, Chris se le acerca lentamente por detrás sin quitarle ojo y se detiene a unos 10 metros de ella. Nola está de espaldas a él, sola ante el cuadro. Lleva coleta, pantalones negros y una ceñida y escotada blusa de color verde claro. Se gira para seguir con la exposición y ve a Chris. La sala se ha quedado vacía. Él se le acerca despacio, se detiene ante ella a medio metro y la mira fijamente.
Hola. ¿Qué sorpresa?
He vuelto a Londres.
No sabía que te habías ido.
Sí, estaba muy alterada por todo lo que pasó y me volví a América a buscar trabajo.
Creí que odiabas ese lugar.
Cualquier lugar menos este.
Te busqué.
¿Para qué?
Aún sigues enfadada.
Chris mantiene la mirada, luego la baja y traga saliva.
¿Dónde vives?
En el centro. ¿Por qué?
Nola frunce las cejas.
¿Vives sola?
¿Por qué me haces estas preguntas? ¿Ya no estás casado?
Podemos salir a tomar una copa y hablar. ¿Dónde te localizo? Vamos.
¡Madre mía! ¡Hola!
Hola, cariño. Mira a quién me he encontrado.
Hola. Hola. ¿Qué tal? Muy bien, ¿y tú? Te veo estupenda.
Gracias. ¿Qué tal, Tom?
Está bien. Muy bien.
Supe que se casó.
Sí, tienen un hijito. ¿Eh? Ya conoces a Tom, casa y familia.
Creo que lo he encontrado.
¿Vosotras os conocéis? Esta es mi amiga Carol, esta
Hola.
Es Nola.
Hola.
Hemos buscado por todas partes esa instalación de vídeo y no hay modo de encontrarla. ¿Nos disculpáis? Creo que está en el tercer piso, ¿no?
No. Creo que las instalaciones de vídeo...
Di tu teléfono.
¿Para qué?
Anda, di el número.
Chris.
Por favor. Di tu teléfono.
207-9460-996.
Te llamaré. Adiós.
Chris y Chloe salen de un edificio frente al que tienen el coche esperándolos.
Creo que sabe muy bien lo que se hace. ¿No te ha causado buena impresión?
Los especialistas en fertilidad son curanderos con título.
¿Ah, sí? Pues no es como el anterior.
Está bien, John.
Yo creo que esta vez funcionará.
Adelántate, yo tengo una reunión.
¿Te acompaño?
No, déjalo, está cerca. Caminaré.
De acuerdo.
Hasta luego.
Adiós.
Chris se queda en la acera y le dice adiós con la mano. La lluvia salpica una ventana. Al lado hay una estantería llena de libros, en la que un pequeño espejo refleja a Chris y a Nola besándose en la cama. Chris está encima, Nola tiene la falda negra subida. Él se arrodilla entre sus piernas descubiertas y le desgarra la camiseta. Chris se inclina y le empieza a besar apasionadamente la cara, el cuello, la barriga, los senos, mientras Nola se retuerce intentando quitarse la ropa. Luego aparecen sentados en la cama. Nola está fumando.
Tienes un piso muy bonito. La zona no está deteriorada, como decías.
Tuve suerte encontrándolo tan pronto. Bueno, no es perfecto. Ha habido un par de robos en el edificio. Y la mujer de enfrente tiene ratas, pero... no sé. La entrada no está mal. La clave está en que es barato.
¿Qué hora es?
La hora de irte.
Cuesta tanto dejarte. Hermosa mujer.
Chris y Chloe están desayunando en la gran mesa de su comedor acristalado.
¿Has dormido bien?
Sí.
Llevan bata y están tomando zumo de naranja y cruasanes.
¿Has visto en las noticias de anoche lo del terremoto en China?
Horrible.
Y luego todo eso sobre el planeta nuevo que han descubierto.
¿Sí?
Sí.
Chris sigue comiéndose el croissant con los dedos sin mirar a Chloe. Luego gira la vista hacia la ventana. Ella se mueve inquieta. Desvía la mirada y se rasca la nariz con el dorso de la mano.
Ayer estuve buscando un local de alquiler para la nueva galería. Papá está encantado con la idea.
Seguro que te irá muy bien.
Chris mira la hora.
Tengo que irme a trabajar.
¿De veras? Había pensado que podíamos, en fin, antes de que te fueras. Es mi momento del mes y el médico dijo que debíamos intentar hacerlo lo más a menudo posible por la mañana.
Chloe lo mira suplicante y él vuelve a mirar la hora.
Voy a llegar tarde.
Venga, será divertido. Espera, voy a tomarme la temperatura.
Coge el termómetro de la mesa y lo saca de la caja. Comprueba que está bajado y se lo pone en la boca. Erguida y seria, mira a Chris y luego gira la cabeza hacia la ventana. Chris y Nola van por la calle cogidos por la cintura.
¿La semana próxima a la misma hora?
Déjame subir.
Hemos pasado una hora en el hotel, no me digas.
Lo siento, no puedo evitarlo, me vuelves loco.
Él la agarra y se besan.
Llegarás tarde a trabajar.
Da igual.
Mientras la besa, Chris empuja a Nola por las escaleras de su edificio.
Vamos.
Siguen besándose mientras suben. Pasan por una puerta con una vidriera de colores y se abre.
Hola, señora Itzby, ¿qué tal?
Hola.
¿Ha podido encontrar ese raticida?
Ah, sí, las ratoneras funcionan mejor con manteca de cacahuete. Es mejor que el queso, a pesar de la creencia de que el queso es mejor.
Ah, este es el señor Harris.
Buenas tardes.
Hola, hola.
Hasta luego.
Adiós.
Adiós.
La anciana vecina se va y Chris besa a Nola empujándola hacia su piso. La besa con intensidad y la retiene de frente contra la estantería. Se abrazan con pasión y Nola le quita la corbata y se la ata a los ojos. Entonces le da la vuelta a Chris, lo rodea por la cintura y le empieza a desabotonar la camisa mientras él intenta desabrocharle los vaqueros. Ya de noche, Tom, su mujer, Chris y Chloe aparecen tomando el café de sobremesa en un restaurante.
Pero creo que Bruton Street sería perfecto para la galería porque está justo en el centro de todo y tendrá un éxito seguro, creo yo, porque eres genial eligiendo cuadros y baratijas.
Sí. Conociendo mi suerte, me quedaré embarazada en cuanto se inaugure.
Pero podrás con las dos cosas. Heather no tuvo problema en seguir trabajando cuando tuvimos a Rose.
Recuerda que teníamos servicio. Pero la niñera nos dejó por un papel en una peli.
No.
Sí.
¿Sabéis a quién nos encontramos el otro día? Bueno, tú ya lo sabes.
Sí.
A Nola.
Ya os dije que la vimos. ¿Cuándo fue? Ya hace siglos.
Sí, creo que trabaja en una boutique de Ledbury Road. Creo que es Paul and Joe's o algo así. Pero es una chica tan rara. Aunque sigue estando estupenda, lo siento, pero es verdad.
Ya. Yeah.
Pero algo le ha cambiado en la cara. Apenas hablamos.
Tom le vio algo duro en la mirada.
Bueno, ella siempre le ha dado al litro, por decirlo así. Creo que eso le viene de familia, pero no sé.
Chris se mueve inquieto.
Aún tiene esa mirada de mujer fatal.
¿Ahora sale con alguien?
Qué extraño, olvidé preguntárselo.
pero te tendré informada.
¡Hola, Tom!
¡Hola, chicos!
¿Qué hacéis vosotros por aquí?
¡Hola, tío!
Parece semanas que no os veo.
Nos hemos pasado a probar los clásicos Tailacel.
Me alegra de veros. ¡Qué bonita reunión!
Pues si nos hubierais avisado, habríamos montado un sexteto.
¿Vais a ir a Kelly?
Un sexteto, sí. Podríamos haber montado.
Lo intentaremos. Tom se muere por escapar.
Oye, el otro día te llamé a gritos y tú no me oíste.
¿A mí?
Sí, parabas un taxi en Malcolm Street sobre las 5. Te habría acompañado.
¿Quién, yo? ¿Dónde está Malcolm Street?
No era yo. Sí.
¿Dónde está, en fin, Malcolm Street?
Era...
No lo sé.
¿Igual que tú?
No, eso es...
Me temo que te equivocas. Pero siempre me confunden con otro, así que... ¿Juraría que eras tú?
Imposible que fuera Chris cogiendo un taxi. No sabe salir sin chofer.
Es verdad.
Es un fastidio.
Te aconsejo un chequeo para el Alzheimer precoz. Yo tengo razón.
No, seguro que te equivocas, pero... Gracias por pensar en mí. Lo único que está claro es que los dos estáis chiflados.
Mira quién fue.
O borrachos. ¿Cómo te atreves? ¿Qué dices?
Llámame.
Te llamaré.
Disfrutad de la cena.
Muchas gracias. Hasta pronto.
Locos.
Buenas tardes, Ingrid. Samantha, ¿qué tenemos para esta tarde?
Solo los de Saracen a las 2.
Puedes retrasarlo una hora, sí. Llegaré a tiempo, pero si no, atiéndelos, por favor.
Chris anda rápido por la iluminada oficina, diáfana y circular.
Chris, ¿a dónde huyes?
Lo siento, Rod, tengo una cita.
Hoy tenemos a Saracen y compañía.
Volveré a tiempo, pero si no, por favor, empezad sin mí.
¿En serio?
Tranquilo, es importante, confía en mí.
Después, en la calle.
Es ridículo volver a mi casa. Cuando lleguemos tendrás menos de una hora.
Oye, no es que sea desgraciado con Chloe.
No quiero
es
volver
que...
a hablar de Chloe.
Oye, es que me aburro. En fin, es un encanto,
Chris.
Pero... ¿Estás de mal humor?
Sí, estoy de mal humor. He pifiado otra prueba. Estoy harta de este rollo del teatro. No me funciona.
Es un campo difícil. Debes seguir luchando.
Estoy harta de luchar. La madre de Tom tenía razón. Llega un momento que no sé. O debería decir tu suegra.
Oye, mira... No sigamos por ahí, ¿de acuerdo?
Se sientan en una cafetería.
No sé qué hago contigo. Tú nunca dejarás a Chloe.
Nola se enciende un cigarro.
A lo mejor sí.
No lo digas si no lo piensas.
Chris se mira las manos.
Chloe está loca por quedarse embarazada. Solo es algo mecánico. No sé qué haría sin poder verte. En serio, de verdad.
En casa de los Hewitt, Tom besa a su madre.
Feliz Navidad y bla, bla, bla. Hola, ¿qué tal?
¿Cuántos cigarrillos vas a fumar?
Un millón, por lo menos.
Por favor, no empieces a fumar.
Estamos en Navidad.
Venga, solamente uno.
Pena. Te va... Eres... Si te crees que vivirás eternamente, te equivocas.
Hola.
El tabaco te hace mucho daño.
Quería desearte una feliz Navidad.
Chris está en la escalera apartado.
He pensado mucho en ti. A lo mejor mañana puedo escaparme una hora o así. De acuerdo. Nos vemos entonces. Adiós.
Ah, estás aquí. Chloe me ha dicho que has tenido pérdidas importantes en la bolsa en estos últimos meses.
Supongo que he sido un poco imprudente. No me he concentrado. Creía tomar las decisiones correctas,
¿quién podía predecir la caída? Oye, no quiero que Chloe y tú os preocupéis. Siempre tendréis una red protectora.
Es muy generoso.
No, no, has hecho feliz a Chloe y eso es importante para Eleanor y para mí.
Se acumulan finos copos de nieve en la ventana del piso de Nola. Está oscureciendo y las velas y lámparas iluminan tenuemente la habitación. Nola está boca abajo, apoyada sobre los codos. Tiene la cabeza inclinada y el torso desnudo, como Chris, que está sentado encima de ella echándole aceite y dándole un masaje. Chris se agacha y le da un beso detrás de la oreja. Ella gira la cabeza y lo besa en la boca. La cama está deshecha y hay un cojín y dos almohadas desparramados por encima. La anaranjada luz de las velas inunda el espacio mientras fuera sigue nevando. Los rosales del extenso jardín de los Hewitt muestran sus encarnadas flores. Chris, Chloe, Tom y su mujer están sentados en sillas de mimbre a la sombra de un árbol rodeado de césped. Vestidos de verano, toman el té junto a la pareja del restaurante.
Seguro que van a ser unas vacaciones increíbles, ¿verdad, Chris?
Sí.
Ah, y podemos elegir entre dormir en el barco o en diferentes hoteles.
El barco.
¿Sabéis que no he estado nunca en las islas griegas?
¿Qué?
No, te encantarán. Nunca he estado.
No, he estado en Atenas, pero dicen que las islas son un paraíso.
Eso me recuerda que tenemos que pasar por Cerdeña a ver a Brooke y Dagi Winston.
¡Santo Dios!
Brooke está bien, la pesada está aquí.
Nunca he soportado.
Suena muy romántico. Mykonos y Creta.
Sí.
Me muero de ganas de ver los templos y teatros antiguos.
Dios santo.
Sí, ya iré yo contigo. ¿Y sabéis? Le compré a Chris un antiguo amuleto griego de fertilidad. ¿Te acuerdas?
Nunca lo
olvidaré. Ese chisme de la fertilidad. Tenía que ponérselo debajo de la almohada durante 2 meses. Y no pasó absolutamente nada, por supuesto. Pobrecito, lo sometí a la tortura.
Dispara balas de fogueo. Diga.
Cállate. Te echo de menos.
Un besito, solo un besito.
No, ¿pero qué no tiene razón?
Chris se levanta y se aleja de los demás.
Para muestra un botón y no hay ningún...
Ahora no puedo ir.
Pues tienes que hacerlo. ¿Cuándo podrás venir?
Hay que programarlo. Mañana. No, el lunes. Oye, es un puente de 3 días. El martes.
Chris, necesito verte.
Ayer vimos en la tele una película. Veré qué puedo hacer. Te llamaré enseguida.
Sí, también la vimos.
¿Sí? Me encantaría conocer a Barbara Streisand.
Tiene que ser encantadora. También salía ese otro americano.
Soy un imbécil. Olvidé firmar unos documentos. Tendría que ir a Londres.
¿Jack Garner?
No puedes ir. Es un puente largo. El tráfico será espantoso.
James Garner.
Ya tenemos planes.
No me refiero
a... Los bautizaron a su perrita, Elaine.
Pero podrá esperar un par de días.
¿Por qué lo han hecho?
Sí.
Se pasa la noche.
Seguro que sí.
Ya lo sé. Y es pequeñísima.
Más tarde en la cena.
Creo que mañana deberíamos salir a montar. Uh-huh. Tengo unos caballos nuevos preciosos.
¿Recuerdas que al principio Chris tenía reparos para montar?
¿Cómo está?
Pues bien, esta mañana ya hablaba de comprarse un caballo.
Pues mejor aún.
No.
¿Sí?
Te lo aseguro. Podría estar en plena forma.
¿De dónde?
Creo que la abuela tiene una yegua preciosa.
De un caballo fuera de
sí. Le llaman por teléfono, dicen que es importante.
Eso ya se verá. Ya se
Eso
verá.
Debería interesarle.
No me precipitaré.
Mira, a lo mejor me...
Perdón. ¿Mañana por la mañana?
¿Quieres venir?
El maldito teléfono no ha parado en todo el fin de semana.
Sale del comedor y coge el teléfono.
Diga.
Te he llamado al móvil, pero está apagado.
¿Estás loca llamándome aquí?
¿Cuándo vas a venir?
Intento arreglarlo para mañana.
No puedo esperar a mañana, me volveré loca.
¿Pero qué coño pasa?
Estoy embarazada.
Será mejor que más tarde.
Bien, esta vez es verdad.
Yo no quiero decir nada. Mañana hablaremos.
Chris cuelga el teléfono lentamente con la mirada perdida y vuelve al comedor.
¿Y eso ocurrió en la marina?
Fue por falta de legumbres o algo así.
Ah.
Quizá por eso se llevaban limones y naranjas.
Solamente tenían galletas. De ahí es de donde proviene el famoso licor de lima.
Era Samantha, mi secretaria. No podré salir a montar mañana, es algo ineludible.
Creí que Samantha se iba a casa de sus padres.
Ya lo sé, es culpa mía, pobre chica. No importa. Iré y volveré volando. Tardaré pocas horas y me olvidaré de todo. Te lo prometo.
Qué pena.
Es una lástima.
Sí que es una pena. Y también me parece injusto para Samantha, la verdad.
Sí.
Sí, es mala suerte. Pero bueno, Chris tiene mucha responsabilidad.
Cambiemos de tema. No nos preocupemos.
Mientras podamos comer pierna de cordero, ¿puedo?
Creo que sí.
¿Cómo te has quedado embarazada?
El mes pasado te dije que debíamos tener cuidado y yo no llevaba protección, pero tú no esperaste.
Chris se sienta junto a Nola.
Menuda mala suerte. Joder, no hay manera de dejar embarazada a mi mujer por mucho que lo intente y en cuanto tú vas sin protección te preño.
Porque a mí me quieres y a ella, ¿no?
¿Es esa tu interpretación?
Es un hijo fruto de la verdadera pasión y no de un programa de fertilidad.
Bien, te acompañaré y lo arreglaremos.
No pienso hacerlo otra vez.
¿Otra vez? ¿Cómo? ¿Qué quieres decir?
Ya es la tercera vez. Ya lo hice una vez siendo más joven y luego lo hice por Tom. Yo no quería, pero él insistió.
Nola, te aseguro que no veo otra salida.
¿Por qué no puedo tenerlo?
¿Y qué hacemos?
¿Lo criamos juntos?
Está claro que no es posible.
¿Por qué? ¿Odias tu trabajo? ¿Odias tu vida? Esto parece una bendición, es una señal.
Mira, Nola, tengo que irme. Hago malabarismos con 6 cosas a la vez para que este viaje a Londres parezca justificado.
Nola mantiene la mirada baja.
Hablaremos el martes.
Chris, debes... Espero que hagas lo correcto, ¿de acuerdo? Yo no pienso escapar de esto.
Chloe y Chris entran en el loft.
¿Te preocupa alguna cosa? No has hablado en todo el fin de semana.
Quería hablar contigo.
¿Sobre qué?
Nosotros.
Chris se dirige solo hacia el ventanal.
¿Ocurre algo?
Sí, ocurre.
¿Qué? Si es que aún pierdes mucho dinero en bolsa, no es problema.
No puedo seguir apoyándome en tu padre, Chloe.
Papá disfruta más ayudando a su familia que con todas las posesiones que tiene, ya lo sabes.
Mientras Chris mira hacia afuera por el ventanal, Chloe se acerca hacia él.
¿Qué pasa? ¿Tiene algo que ver con esas llamadas que no te han dejado en paz? Porque te has comportado muy raro después de cada una. ¿Estás liado con alguien?
¿Si estoy liado con alguien?
Sí, eso pregunto.
La mira a los ojos fijamente.
No.
Sí que lo estás.
Claro que no, no digas tonterías.
Chloe se deja caer en un extremo del sofá, amplio y en forma de L. Los cojines están colocados a la perfección. Se estremece y traga saliva.
Es que ya no me quieres.
Chris se sienta junto a ella.
Claro que te quiero.
Entonces, ¿qué pasa?
Siento que te estoy decepcionando.
Nada de eso, ¿por qué? Lo dices porque no me quedo embarazada.
Chris mira hacia otra parte.
Me siento muy culpable. Horriblemente culpable.
Oye, Chris, ya hemos ido al médico y los dos estamos muy sanos. Yo puedo concebir y tú eres perfectamente capaz de dejar embarazada a una mujer. ¿Es por mí? ¿He sido muy insistente y odiosa con el tema? Oye, yo solo quiero tener un hijo. Quiero tener nuestro hijo. Aún no hemos tenido suerte, eso es todo.
Chris le acaricia el pelo y la besa en la frente.
Oh, Chloe.
Ella se apoya sobre su pecho.
Hablemos de otra cosa. Tener un hijo debe ser algo que nos haga felices y contentos a los dos. Y no la causa de tanta tensión y angustia.
Chris está sentado en un banco con su amigo Henry.
Tenía que hablar con alguien. Lo estoy pasando muy mal.
Lo que tú me cuentes no saldrá de aquí.
Estoy pensando en dejar a mi mujer por otra. Pero cuando iba a decírselo, no pude.
No es precisamente lo más fácil del mundo, ¿sabes?
Es una locura. No veo un verdadero futuro con esa otra mujer. Y tengo una vida muy cómoda con mi esposa.
Sí, pero si no la quieres...
Yo no digo que no la quiera. Aunque no del mismo modo que a esa otra mujer.
Ya.
Quizás sea esa la diferencia entre amor y deseo. ¿Pero qué coño voy a hacer si dejo a Chloe? No puedo negar que me he acostumbrado a cierto nivel de vida. ¿Tendré que prescindir de todo? ¿A cambio de qué?
Quizá de la mujer que quiere.
¿Y vivir de qué? ¿Y dónde? ¿A trabajar en qué?
Pues yo diría que haces muy bien lo que haces. Debe de haber otro trabajo en otra empresa que pueda...
Seamos claros. Soy el yerno del jefe. Y él me adora.
No veo que quieras a esa otra mujer lo bastante para sacrificar todo lo conseguido.
¿En un pub?
Nos vamos 3 semanas de viaje. Cuando vuelva se lo diré.
¿Cuando vuelvas? ¿Y qué voy a hacer yo? Ya está bien de jugar conmigo.
No estoy jugando contigo.
¿Y por qué no se lo dices ahora, eh? Creí que querías dejar de vivir esa farsa.
Oye, no es fácil.
¿Por qué no? Si te aburres tanto en casa con ella y estás tan loco por mí, según me dices siempre.
No quiero fastidiar estas vacaciones a todos, ¿comprendes? Es un bombazo. Y va a causar a todos un impacto enorme.
¿Cómo puedes irte de vacaciones con una mujer a la que sabes perfectamente que dejarás en cuanto vuelvas? ¿Sabes lo que siento, eh? Siento celos, ¿vale? No me gusta que hagas el amor con ella. No me gusta la idea de que saltes de isla en isla con ella. Es romántico.
Oye, baja la voz. Sabes que hago el amor con ella. Y sabes que es pura rutina. Joder, no puedes esperar unas semanas.
Él le mantiene la mirada y ella la aparta.
Sí. Solo quiero saber que va a pasar algo.
Pasará. Pasará.
De acuerdo.
Chris va caminando por la nueva galería de Chloe hasta un pequeño despacho donde está ella.
El viaje se ha ido a pique.
¿Por qué? ¿Qué ha pasado?
A Maurice Louis le ingresan para operarle.
¿De qué?
Me salgo de la columna. No sé, no puede andar. En fin, necesitará recuperación y pensamos retrasarlo hasta después del verano. Voy a recoger mis cosas. Podemos ir andando, la ópera está cerca.
Sí.
Chris sale del despacho, se saca el móvil comprobando que Chloe sigue dentro y marca rápidamente. En las paredes hay cuadros de personas y siluetas de un estilo sencillo y colores básicos. Nola se levanta del sofá donde estaba echada.
Diga.
Chris se queda paralizado escuchando el móvil. Poco a poco lo baja hasta la barbilla. Nola está frente a una ventana con ropa de estar por casa.
¿Diga?
Chris cierra la tapa del móvil y se lo pone en el bolsillo. Más tarde, aparece toda la familia en el palco de la ópera. En el loft...
Ha surgido una oportunidad, Chris, que podría resultarte muy lucrativa.
¿De veras?
Montamos una cosa con una empresa japonesa, una operación independiente. Hay un montón de dinero a ganar y estoy seguro de que quien intervenga desde el principio va a obtener enormes beneficios, suponiendo que las previsiones sean correctas.
Parece atractivo.
Y lo es. Eleanor, le he dado a Chris la buena noticia.
Pero lo que me haría más feliz no tiene que ver con el dinero. Quiero que me conviertas en abuela joven.
Ah.
Ya eres una abuela joven.
Ya estamos otra
sí,
vez.
Tommy Heather van a por el segundo, pero querría que fueras madre. Bueno, bueno, no me mires de esa manera. Me callaré. ¿Qué quieres por tu cumpleaños?
No lo sé.
¿Tu cumpleaños?
Genial, te has olvidado.
No me he olvidado, ya te he comprado una cosa.
Ajá, mis indirectas han funcionado.
Mamá, me gustaría sí, que no me dieras el sistema. Ya lo intentamos,
¿Liga?
No queremos...
¿Crees?
Disculpe.
Es lo mismo de siempre, mamá. Cálmate, por favor, ¿quieres?
Fuera de lugar.
Lo
siento.
¿De qué estáis discutiendo?
Te dije que no me llamaras, que te llamaría yo.
He estado esperando tu llamada. He estado esperando una semana.
Es que siempre hay gente alrededor y no puedo hablar.
¿Tardarás mucho en volver?
Unas dos semanas.
¿Cómo? ¿Unas dos semanas? El viaje eran tres semanas.
Sí, claro, tres semanas.
Chris, mamá y papá se van.
De acuerdo, de acuerdo.
¿Quién era? ¿En qué país estás? Tu móvil no existía.
Ya te lo he dicho, estoy en Grecia. Y siempre hay gente alrededor y no puedo hablar. Te he dicho que volveré pronto y que te llamaré.
Me siento sola, angustiada. ¿Quieres hacer el favor de decírselo a Chloe en cuanto llegues? Quiero que se aclare esta situación. ¿Me echas de menos?
De acuerdo. Adiós, adiós.
Chris, ¿pasa algo?
No, todo va bien. ¿Ya se marchan?
Sí.
Nora va andando por una concurrida calle y se detiene ante un escaparate. Lleva vaqueros, una chaqueta negra y botas de tacón. El pelo lo lleva recogido. Paralelamente, Chris sale bien trajeado de una tienda con una bolsa de regalo y se dirige hacia su coche, que espera aparcado. Entonces, mientras Nora está mirando el escaparate, lo ve entrar a través del cristal. Por la noche, Nora hace una llamada desde su piso.
Chris, soy Nora. ¿En dónde te pillo?
En Cerdeña. Volveré dentro de 5 o 6 días, ¿vale?
Chris está apartado de la mesa de un restaurante. Chris sale con una cartera marrón del moderno edificio donde vive. Está nublado y su chófer lo está esperando.
Buenos días, John.
Se ha adelantado, señor. ¿Sí? Voy por el coche.
John baja unas escaleras y da la vuelta a una esquina. Chris va detrás de él, pero de repente Nola se le planta delante.
¡Me has mentido! ¡Me has mentido!
¡Cálmate!
¡Quiero ver a Chloe!
¡Calma, calma!
¡Quiero hablar con Chloe! ¡Quiero hablar con Chloe!
¡Escucha! ¡Puedo explicártelo todo!
¡No pienso ir contigo! ¡No iré a ningún sitio contigo! ¡No iré a ningún sitio contigo! ¡Embustero!
¡Cálmate!
¡Embustero! ¡Embustero! ¡Quiero hablar con Chloe! ¡Quiero hablar con Chloe!
Chris la obliga a entrar en el taxi y se van. Ya en el piso de Nola.
Decidí acortar el viaje porque todo esto me está atormentando. Solo estoy aquí desde antes de ayer porque necesitaba una semana en casa para enfrentarme con Chloe sin que tú me presionaras.
Oh, me estás volviendo loca. No sé si creerte o no.
Por favor, créeme, Nola.
¿Pero se lo has dicho?
Iba a hacerlo cuando llamaste.
¿Y eso qué tiene que ver?
Me puse nervioso.
Por favor.
Estaba a punto de decírselo y entonces llamaste y me sentí culpable por decirte que estaba en Grecia.
Dijiste Cerdeña.
Hablaba deprisa. No quería que ella supiera de qué hablaba.
Pues al final tendrá que saberlo.
No puedo decírselo.
Lo haré yo.
Nola, basta.
Esto es absurdo. Tú y yo vamos a tener un hijo.
No tenemos por qué tener un hijo. Todo sería más sencillo si no lo tuviéramos.
Más sencillo para ti, no para mí.
He pensado que si tienes el niño, yo puedo ayudarte económicamente.
No es suficiente.
¡Oh, no! ¡Sé razonable!
Eso fue lo que me dijo Tom cuando rompió nuestro compromiso. Ser razonable me ha traído a donde estoy.
¿Me estás amenazando? Si no hago lo que dices, ¿irás a ver a mi mujer?
¿Me has mentido? ¿Todas las veces que hacíamos el amor en aquellas conversaciones me mentías?
Claro que no te mentía.
Díselo a Chloe. Alguien tiene que explicar la situación. O lo haces tú o lo hago yo.
De acuerdo, de acuerdo. Voy a hacer lo correcto.
En cuclillas delante de Nola, agacha la cabeza y se la coge con una mano. De noche en su dormitorio, Chris está acostado dándole la espalda a Chloe. Está despierto mientras ella duerme tranquilamente encarada hacia él. Chris se incorpora y se sienta al borde de la cama. Con los codos apoyados en las piernas y ligeramente inclinado, se echa la mano a la mejilla y se toca la barbilla. Tiene la mirada fija e inexpresiva. Parpadea y entorna los ojos. En el sótano de la mansión de los Hewitt, Chris entra en el cuarto de las escopetas. Enciende el fluorescente y coge las llaves que hay escondidas encima. El techo es bajo. Luego pone su bolsa de tenis sobre la mesa. Se gira, abre una vitrina en la que hay 5 escopetas, coge una apresuradamente y la desmonta en piezas. Las mete en la bolsa de tenis y coge algunos cartuchos de una cartera de cuero que cuelga de una percha. Chloe, Tom y su mujer están arriba, en el salón de los libros.
¿Habéis visto a Chris?
Hace un momento, ha salido por ahí.
¿Chris? ¿Chris? ¡Chris!
Chris mete los cartuchos en la bolsa. Luego se apresura a cerrar la vitrina. Chloe se acerca a la puerta que baja hacia el sótano.
Chloe, ¿estás ahí?
¿Has visto a Chris por algún sitio?
No. ¿Puedes subir un momento? Quiero que me aconsejes sobre este vestido.
Sí.
Se gira y sube por las escaleras. En el cuarto de las escopetas, Chris coge la bolsa. Se pone de puntillas para volver a poner las llaves al lado del fluorescente. Apaga la luz y se va. Sube del sótano con la bolsa de tenis, se dirige hacia el pasillo a hurtadillas y desaparece. Más tarde, en el piso de Nola.
Mañana se lo diré a Chloe.
Dices eso todos los días y luego te vuelves atrás. ¡Y yo estoy donde empecé! ¡Hay que hacer algo, Chris! Si tú no tienes valor para hacerlo, lo haré yo.
Con eso te vengarías de toda la familia Hewitt, ¿verdad?
¿Qué demonios significa eso ahora? Mi teoría es que quieres que se lo diga yo a Chloe para no hacerlo tú.
Dios mío, es como si le hubieses hecho analizar esta situación a un psiquiatra.
Ojalá pudiera confiar en alguien, pero todo es tan súper secreto. Oye, Chris, si no resuelvo esto de algún modo, nos distanciaremos y espero un hijo tuyo.
Se lo diré mañana, Nola. ¿Qué más quieres que haga?
¿Qué más? Díselo ahora, díselo esta noche.
¡No puedo! Antes de irse a dormir, no sería un buen momento. Se lo diré mañana y punto. ¿A qué hora sales del trabajo?
A la misma de siempre, a las 6:30.
¿Y llegarás aquí a las 7:15?
Sí, Chris. Me haces decir cosas y me odio a mí misma por decirlas. Solo quiero que estemos juntos.
Lo estaremos.
¿En el loft por la noche?
Has estado muy nervioso durante todo el ballet. ¿No lo soportabas?
No, es que no estoy muy fino.
Sí, creí que te desmayabas.
Una bajada de azúcar. Pronto estaré mejor.
En la cocina, Chris coge un refresco de la nevera.
Pues hoy tampoco puedo hacerlo. Aún tengo esa infección de lo que sea.
¿La criada ha puesto una de mis camisetas con tu ropa limpia?
No, ¿qué haces?
¿De veras? Déjame echar un
vistazo. No, oye, ya la busco yo, ahí lo tengo todo muy ordenado.
De acuerdo, no iba a desordenarte nada. Es que no sé dónde más puede estar. Siempre me fastidia que mezcle mi ropa con la tuya.
Al sacar la camiseta de la bolsa, se le cae un cartucho y se lo mete rápidamente en el bolsillo.
¿Es esto?
¿Lo ves? Lo sabía. Siempre tiene que hacer lo mismo. Tengo que hablar de esto con ella. ¿Me salgo? ¿Qué te has metido en el bolsillo?
Mi caja de pastillas.
¿Cómo que tu caja de pastillas?
Una caja de pastillas.
Déjame
ya sabes
verla.
Cómo son. No.
¿Qué pastillas tomas?
Son mis pastillas. Las necesito.
No,
son para el estrés, porque tú me estresas mucho. ¿Sabes qué?
¿Qué?
Tengo entradas de teatro para mañana.
Imposible, no te pega nada. ¿Para ver qué?
La Mujer de Blanco. Dicen que es genial.
Creí que odiabas los musicales.
No, no es verdad. De todos modos, te encanta Lloyd Webber.
Es fantástico. Tendremos que encontrarnos en el teatro. Iré directamente desde la galería.
¿Por qué no te quedas al chofer? Yo tomaré un taxi y, con suerte, tendré una hora de tenis.
Eres un encanto. Ya sabes las ganas que tenía de ver eso.
Chloe le da una palmada en el hombro y sale de la cocina.
De acuerdo, ven a acostarte. Estás cansado, cariño.
Sí, ya voy.
Nola y una compañera están trabajando en una tienda de ropa.
Diga.
Hola, Nola. Cuando salgas, ve directamente a casa. Tengo buenas noticias.
Chris cruza la calle y va hacia la oficina.
Todo está arreglado, pero no me gusta hablarlo por teléfono. Ya hablaremos a la salida del trabajo. Tenemos que hacer planes.
De acuerdo, entonces cancelaré la cita con mi agente. Genial, es genial. Nos vemos después. Adiós.
¿Qué? ¿Era él?
Sí.
Chris y Alan están junto a un grupo de japoneses.
Tendrán que disponer de cash flow para los primeros 6 meses, ¿no es verdad, Chris? ¿Medio año?
Sí, medio año será suficiente. Quizá menos.
Bien, magnífico. Bueno, hasta pronto.
Arigato gozaimasu. Arigato gozaimasu. Arigato gozaimasu. Sayonara.
Bien.
Los japoneses se van.
Sayonara, sí, señor. Has expuesto ideas interesantes para desarrollar su capacidad.
Estoy muy ilusionado con esta operación.
Bien, bien.
Chris va poco a poco hacia su mesa acariciándose la barbilla. Coge la bolsa de tenis y su abrigo.
¿Vas a jugar un rato al tenis?
Sí, sí.
Una energía increíble. Me encanta, te envidio.
Sale de la oficina y ya fuera va caminando por la calle de Nola. Al llegar a su edificio, se detiene, mira a uno y otro lado y sube las escaleras mirando hacia atrás mientras se pone unos guantes de cuero. Una pareja de unos 50 años baja por las escaleras y Chris se esconde detrás de la caja del ascensor justo antes de que pasen. Sigue subiendo las escaleras mirando hacia abajo por la barandilla. Llega a una puerta con una vidriera de colores y llama. Intenta ver el interior a través de la vidriera. Mira la hora. Golpea la puerta con nerviosismo. Se mesa el pelo y la puerta se abre con la cadena echada.
¿Sí?
Hola, soy Chris. Amigo de Nola, su vecina de enfrente. Nos conocimos aquí.
Lo siento, no dejo entrar a nadie.
Pero no se acuerda, nos vimos a... Ella le preguntó algo de su problema con las ratas y usted dijo algo de manteca de cacahuete.
¡Ah! Sí.
Sí.
La vecina lo deja entrar.
Soy Chris Wilton, el profesor de tenis.
¿Hay algún problema?
Ninguno en absoluto y no quisiera molestarla. Querría saber si me dejaría comprobar la recepción de su televisor. Parece que aquí al lado tenemos problemas.
¿Con el televisor?
Sí. Tenemos una interferencia y hoy es el programa favorito de Nola y no sé si es culpa de la antena del tejado o somos nosotros.
Ahí lo tiene.
Gracias.
Voy a tomar mi medicina.
La señora le indica a Chris dónde está el salón y se va por el pasillo. Chris deja la bolsa de tenis en el sofá y busca adentro. Saca las dos partes de la escopeta y empieza a montarlas sin atinar a juntarlas.
Antes no ha habido problema. La he puesto e iba bien.
La anciana cruza el pasillo y entra en otra habitación con un botecito marrón en las manos. Chris sigue intentando montar la escopeta sin éxito. La señora abre su medicina junto a la chimenea, levanta la vista y aguza el oído. A Chris se le cae un cartucho, lo recoge y carga la escopeta ya montada. Levanta el arma. En la otra habitación la anciana levanta la vista extrañada.
¿No dijo que se apellidaba Harris?
Con el arma firme, Chris anda a paso largo por el pasillo. Se detiene en la puerta de la habitación donde está ella y dispara. Apoya la espalda en la pared y cae sentado al suelo sin apartar la mirada. Chris vuelve con paso decidido al salón, tira el arma en el sofá, apaga la tele y se dirige a una pequeña cómoda. Sin quitarse los guantes, abre los cajones y empieza a tirar todo lo que contienen por la habitación. Entra a otra habitación, coge varios libros de la estantería y los tira por el suelo, aquí y allá. Coge una cartera, la registra y la tira con nerviosismo. Ahora coge un joyero de cuero rojizo y empieza a meterse en los bolsillos de la chaqueta, los collares de perlas y el resto de joyas que hay dentro. En el baño, empieza a coger botes de pastillas de la estantería, se los mete en los bolsillos y revuelve el resto. De vuelta a la otra habitación, levanta el brazo inerte de la anciana y le quita el reloj. Se lo mete en el bolsillo y empieza a quitarle los anillos de los dedos. Cuando consigue sacarle la alianza, la sujeta con los dedos y la observa. Se la guarda también en el bolsillo, se levanta y empieza a darle patadas a todo lo que hay desparramado por el suelo. Nola sale de la tienda donde trabaja y cruza la acera hasta la calle mirando si se acerca algún taxi. En casa de la anciana, Chris anda por el salón cabizbajo con las manos en la cabeza. Se sienta en el sofá y le da una patada a un bolso que hay sobre la mesa del café. Nola avanza por la calle y se detiene en una esquina junto a un buzón rojo, donde levanta la mano para parar un taxi. Chris sigue sentado, tenso, y le da una patada a la mesa. Se levanta y empieza a andar de un lado a otro. Nola entra en un taxi negro que gira y vuelve por donde ha venido. Con la cara sudorosa, Chris empieza a vaciarse los bolsillos metiéndolo todo en la bolsa de tenis. En la parte de atrás del taxi, Nola está seria mirando la calle comercial por la que la llevan. En el piso, Chris, con la mirada fija en el suelo, aprieta los ojos y tensa la frente. Levanta la mirada para comprobar la hora en un antiguo reloj de pared. Son las 7 menos 25. Mientras aparece su coche plateado, que se detiene delante de un teatro. Chloe sale de la parte de atrás, se dirige a la entrada y el coche se va. En el teatro, Chloe compra las entradas en la ventanilla, se las guarda en el bolso y vuelve a la calle. El reloj de pared marca casi las 7 menos cuarto. Con las bolsas de los ojos hinchadas, Chris frunce el ceño, coge la escopeta y le saca los cartuchos vacíos. El taxi se detiene al final de la calle de Nola. Ella sale y paga al taxista. Chris vuelve a cargar la escopeta. Un hombre negro de 30 y tantos años baja la escalera poniéndose la chaqueta y se detiene ante la puerta de la anciana.
¡Señora Eastby! ¡Soy Ian!
Chris está en el salón, encaja la escopeta y se acerca poco a poco a la puerta.
¿Señora Eastby?
Se sitúa justo al lado del marco, pegado a la pared.
¡Señora Eastby! ¡Soy Ian!
La silueta de Ian se desdibuja a través de la vidriera.
Voy a bajar a la tienda de la esquina. ¿Quiere que le traiga algo?
Chris permanece inmóvil con la cara pegada al marco.
¡Señora Eastby! ¿Se encuentra bien?
Ian echa un último vistazo por la vidriera, se vuelve y baja las escaleras. Chris mira cautelosamente por los cristales, estremece la cara, se echa una mano a los ojos y se mesa el pelo. Ian se cruza con Nola en la entrada del edificio.
Hola, princesa. Hola. ¿Te compraste aquel Walkman CD del que te hablé?
Ah, sí. Muchas gracias por ayudarme.
Estupendo.
Chris abre la puerta, sale al rellano y se acerca a la barandilla para mirar por el hueco de la escalera. Con la escopeta en mano, comprueba qué hora es. Afuera, Ian sigue su camino. Nola entra al edificio. Chris está esperando junto al ascensor con la escopeta a punto. Vuelve a mirar la hora y se toca el pelo aceleradamente. Se echa hacia atrás y se esconde en un recoveco junto a la caja del ascensor mientras este sube. Se detiene y se abren las puertas. Nola sale, las cierra tras de sí y se dirige hacia su piso.
¡Nola!
Fuera del teatro hay gente caminando. Chloe está de pie jugueteando con su collar. Mientras, Chris sale corriendo del edificio y se tropieza con un hombre canoso. Chloe se saca el móvil y marca.
¿Oye? ¿Dónde estás?
Ya estoy llegando. Tardo 2 minutos.
En un taxi, Chris cierra el móvil con la barbilla mientras le tiemblan todas las facciones de la cara. Cierra los ojos y se los aprieta con los dedos. Temblando, suelta el móvil, se echa las manos a la cara y se la frota con fuerza. Ya en el teatro, Chloe y Chris bajan por unas escaleras de mármol. Él se dirige a la guardarropía con la bolsa de tenis.
Buenas noches.
Hola.
Deja la bolsa sobre el mostrador y se quita el abrigo.
¿Cuánto es?
2 libras, por favor.
Se busca en los bolsillos y deja encima 2 monedas, una con cada mano, con un cuidado especial.
¿Los resguardo?
Sí, gracias.
Sentados en el patio de butacas, Chloe observa la representación y Chris, sentado a su lado, se gira y la mira. Entre tanto, la policía rodea el edificio de Nola.
Es una carnicería, señor.
Creo que está muy claro lo que ha pasado. Alguien ha robado y asesinado a la anciana. Al huir, él o ellos se han encontrado con la señorita Rice que llegaba y también la han matado. Por miedo, o quizá al ver la posibilidad de aumentar el botín. La pobre, sin sospecharlo, ha llegado en el peor momento.
Han limpiado la casa de medicamentos.
Desde luego, es un robo relacionado con drogas. Debía de saber que vivía una anciana en el apartamento 8. Seguramente la vigiló y no esperaba encontrarse con otra mujer.
Eligió el peor momento para llegar a casa. Hay personas que no tienen suerte.
Afuera, Ian habla con un agente.
Sí, acababa de hablar con ella. Es algo increíble. Hace media hora he bajado por la escalera, he llamado a la puerta de la señora.
¿Necesita algo del coche?
Sí, puedes decir a los de balística que se den prisa, porque esto ya es ridículo.
Esto es muy importante. Hoy suele hacer pasteles y he pensado que le faltaría algo y se lo he preguntado y no me ha contestado.
¿Media hora?
Sí.
¿Ha hablado con ella? Sí. Así que quien fuera aún sería dentro.
Es espeluznante, no puedo
creerlo. ¿Y usted habló con Nola Rice? ¿Y ella le dijo algo?
Perdón,
Nola.
Sí. ¿Podemos dejar entrar a los fotógrafos?
Espere un poco. Primero tenemos que dejar pasar a la balística. Chris, ¿puede informar a ese hombre? Espere, que no entre.
Pues me he dado de narices con Nola justo aquí.
Los del laboratorio están a punto de llegar, ¿vale?
Sí, hablé, me encontré con ella aquí, hablamos y charlamos. Yo le recomendé un aparato para escuchar música.
¿Un aparato de música? ¿Qué era?
Sí, y después, era un CD.
Asunto de drogas, jefe. Alguien que buscaba dinero para drogas.
La señora Eastby no era rica.
Eso les da igual. Sí, no hay duda, drogas. Alguien buscando dinero para eso. La matarían por 1 libra si hiciera falta.
Es una pena, como está todo.
La anciana no tenía enemigos, apenas salía de casa. Han usado una escopeta.
¿Una escopeta? Eso es muy delator. ¿Habrán visto algo?
No, se estaba recortada, quedan muy pequeñas. ¡Catherine, cariño, no aparques! ¡Deja sitio para los del laboratorio!
En el loft, Chloe se sirve té para desayunar.
¿Te gustó el musical de anoche?
La verdad es que sí. Fue muy entretenido. Buena música.
Sí, es muy bueno. Sacaré entradas para mamá y papá.
Estupendo.
Empieza a leer el periódico.
Dios mío.
¿Qué? ¿Qué pasa?
Chris la mira desde arriba.
¡Oh, Dios mío! ¡Nola! ¡Nola Rice!
¿Qué?
La han matado en un robo. Un robo por drogas.
¿Qué? Déjame verlo. ¡Qué horror!
Chris baja corriendo hacia la mesa con una toalla en la cintura.
Pues volví a casa del trabajo y alguien que ya estaba allí y que entró en otro piso a robar y mató a una anciana se encontró con Nola por casualidad y ella entraba en el edificio y él huía corriendo y la mató.
Dios mío.
¿Diga? Sí. Sí, lo acabamos de leer. ¿Verdad que es horrible?
Yo nunca me llevé bien con ella, pero esto es trágico. Es trágico.
¿Lo sabe Tom?
Acabo de llamarle. Aún no se lo cree.
Lo comprendo. Espera, debe de ser él. Ahora te llamo. ¿Diga? Sí, acabamos de leerlo y mamá nos ha llamado.
Sí, ya lo sé. Lugar inadecuado en el momento inadecuado. Yo supongo que habrá sorprendido al ladrón o ladrones o lo que fuera. Es que no dice cuántos.
Pues esta mamá está impresionada y ya sabes que no eran precisamente amigas.
Aquí dice que ha habido un aumento de delitos por drogas en esa zona en el último año.
¿Has oído eso? Sí. Aún no me lo creo. Es algo... Ya lo sé.
Chris mira la bolsa de tenis que está en un rincón. Luego, en el salón de los Hewitt, Eleanor está leyendo una revista y llega Chloe.
Mamá. Tengo que decirte una cosa. Pero quiero que esté Chris. ¿Chris? ¿A dónde ha ido?
No lo sé.
Antes estaba aquí. ¿Chris?
Chris está en el cuarto de las escopetas colocando en la vitrina la que había cogido.
Pero si estaba aquí, ¿qué ibas a decirme? Un momento, espera. ¡Chris!
Chris saca los cartuchos de la bolsa y los vuelve a meter en la cartera de cuero que cuelga de la percha. Vuelve a la mesa y cierra la bolsa de tenis. Abre el bolsillo lateral, coge los botes de pastillas y se los mete en los bolsillos. Vuelve a meter la mano, saca el resto de joyas de la señora Easby y se las guarda a toda prisa.
¿Dónde te has metido, Chris?
Chris entra en el salón.
¿Qué querías decirme?
Quiero que él esté aquí. Espera, espera. ¡Por fin! ¿Se lo decimos ya?
Claro.
Quería que estuvieras aquí.
¿No? ¿Qué pasa?
¿Mamá? Por fin puedes descorchar el champán. ¡Estoy embarazada!
¿Cuándo lo habéis sabido?
¡Esta mañana!
Oh, ¡estoy encantada!
¡Estupendo!
¡Alec! ¡Alec! ¡Ven aquí!
Los dos estamos entre nubes.
Tú estás entre nubes. Tu marido parece aturdido.
Porque yo lo he agotado.
¿Qué? No está embarazada.
Oh, qué gracia. Dios mío. Cariño.
Están más contentas.
Muchísimas gracias.
Disculpe,
qué gran alivio.
Disculpe, tiene una llamada. Su secretaria.
De acuerdo. Maravilloso.
Margaret, estoy embarazada.
Gracias.
Enhorabuena. Qué alegría.
Gracias, Margaret.
No sabe qué alegría
voy a hacer, mamá.
¿Samantha?
Sí, hay un recado para usted de un tal Mike Banner, inspector Banner. Quiere que usted le llame a la comisaría de Shepherd's Bush. No creo que sea urgente, pero ha dejado un número.
Banner.
Cariño, seguro que fue aquel.
Pues deme el número.
Estoy segura de que fue el día que estabas tan contenta.
Sí.
Uh-huh.
¿Cuándo? ¿Qué día? Pues en la última visita, cuando te dijo que todo iba bien, ¿no?
Lo importante es que todo va bien.
A lo mejor aquel día me tranquilizó.
De acuerdo, gracias, Samantha. Adiós.
Es que no puedo creerlo. Es maravilloso.
Qué nervios he pasado.
Ya están aquí.
Cariños,
chicos, sorpresa. Chloe está embarazada. ¿Qué me dices?
Es como no es complicado.
Llegó el gran día. Gracias a Dios. Dame un abrazo. ¿El inspector Banner? De Chris Wilton.
Chris sale de la casa y camina por el jardín.
Hola, soy Chris Wilton. ¿Me ha llamado?
Sí, quería saber si podía pasarse por aquí en algún momento. O si lo prefiere, podemos ir a verle.
¿Con respecto a qué?
Es mejor no decirlo por teléfono. Serán unas preguntas. Seguro que preferirá la discreción.
No necesitaré ir con un abogado.
Pues espero que no.
Chris sale de un paso subterráneo a un pequeño parque con un puente rojo al fondo sobre el Támesis. Se acerca a un murete con barandilla que da al río y mira a su alrededor mientras se saca de los bolsillos todo lo que lleva y lo lanza al agua. Cuando está yéndose ya lejos del murete, se detiene, se saca una última cosa del bolsillo y la lanza al río. Pero le queda otra, la alianza. A cámara lenta, la lanza con fuerza dibujando una parábola perfecta en el aire. Conforme desciende, aparece la barandilla, que está justo en la trayectoria del anillo. Choca con ella en su parte más elevada y el anillo se debate entre uno y otro lado. Finalmente cae sobre el murete. En la comisaría, un agente joven acompaña a Chris hasta una mesa en la que hay un hombre de pelo negro y cara angulosa de unos 40 años.
Chris Wilton, el inspector Banner. Buenas tardes.
¿Qué hay? Siéntese.
Gracias.
Los tres se sientan en la mesa.
No hay por qué alarmarse, solo es una investigación rutinaria sobre los asesinatos de Betty Easby y Nola Rice. ¿Conocía a alguna de las víctimas?
Indirectamente a Nola Rice.
¿Cómo?
Durante un tiempo fue novia del que ahora es mi cuñado.
O sea, Tom Hewitt.
Exactamente. Rompieron hace un año, o más.
¿La vio por última vez?
Caramba, no me acuerdo.
Chris se muerde los labios y los inspectores se miran.
En la Tate Modern. Mi mujer y yo nos la encontramos, pero eso fue hace tiempo.
Chris se queda mirando al inspector Banner.
¿No volvió a verla?
No que yo recuerde.
El inspector asiente con la cabeza.
Había...
Saca una libreta de una bolsa.
¿Había visto esto?
No, ¿qué es?
¿Sabía que Nola Rice escribía un diario?
Los dos inspectores se miran y esbozan una sonrisa. Chris ojea el diario y luego levanta la mirada hacia el inspector Banner.
No.
Como puede ver, figura usted en todo.
Chris sigue leyendo con la mirada gacha. Traga saliva.
Sí, ya lo veo.
Banner mira a su compañero y luego a Chris de nuevo.
¿Aún mantiene que no la ha visto, aparte de hace un año, en la Tate Modern?
Es normal que intentara ocultar que tuve una relación con ella. Pero ustedes tienen que protegerme. No creerán que tuve algo que ver con su muerte.
¿Cuánto duró su relación?
Empezó cuando todavía era la novia de Tom. Rompieron y ella se fue. Volvió, me encontré con ella y reanudamos la relación. Sean comprensivos. Mi mujer va a tener un hijo. Esto la destrozaría.
¿Llegó a prometerle que abandonaría a su mujer y se casaría con ella?
No, nunca. Aunque es posible que ella tuviera esa ilusión. Y al parecer escribiera que yo se lo dije.
Chris baja la mirada pensativo y suelta una sonrisa amarga forzada.
Pero yo siempre suavicé ese tema. No quería que la relación sexual acabara, pero no iba a destrozar mi hogar. Mi mujer y yo hacemos lo posible por tener un hijo. Hemos visitado a varios especialistas en fertilidad. Pueden comprobarlo si quieren, pero les suplico que sean discretos.
Pero usted le dio la impresión, le hizo creer que no era feliz en casa.
Traté de evitar el tema y no hacérselo creer, pero ella creía lo que quería creer. Oiga, no irrumpan en este asunto irresponsablemente y destrocen vidas humanas. No hay acusación porque yo no haría daño a nadie, y mucho menos a Nola Rice.
Chris agacha la cabeza y empieza a llorar, apoyando la frente sobre el puño para taparse.
¿No queda claro que alguien mató a su vecina y ella llegó cuando ocurría? Por Dios, les ruego que no se pongan a husmear y destrocen la vida de varias personas. Mi familia, mi matrimonio están en juego.
¿En un asesinato tenemos que investigar?
Sí, pero yo no soy el que buscan. Ya sé que engañar a tu mujer no es muy honroso, pero eso no me convierte en un asesino.
Estamos obligados a estudiar la situación. Sé que es un tema delicado para usted y si tenemos que volver a interrogarle, lo mantendremos en privado. Su vida es cosa suya. Nosotros no hacemos juicios morales. Solo investigamos un crimen.
Chris se toca la frente, se pinza el puente de la nariz y se cubre los ojos con la mano.
Lo entiendo. Oiga, si tienen que volver a llamarme, y Dios quiera que no haga falta, llámenme, por favor, al móvil. Este es mi número.
Banner le sonríe.
Gracias. Otra cosa, ¿posee o tiene acceso a alguna escopeta?
Chris se queda turbado.
¿Yo? No. Mi suegro caza en su finca, pero yo no. Puede comprobarlo, pero le ruego que tenga en cuenta mi situación y la de él.
Claro.
Banner le sonríe, asiente con la cabeza y le da la mano.
Gracias.
Chris se levanta y se va. Los dos inspectores se quedan sentados.
Bien, ¿qué dices?
Es lo que parece. Alguien robó y mató a la señora Eastby. Fue sorprendido al salir y mató a Nola Rice.
Sí, lo sé. Lleva la marca clarísima de robo por drogas.
Él está esperando un hijo. Sí, no merece la medalla de la fidelidad, pero podemos averiguar discretamente si los Hewitt han echado en falta una escopeta.
Niega con la cabeza.
Aunque no creo que él tuviera la menor idea de cómo robar una, ni menos aún recortarla. Es aventurado. No tiene antecedentes ni multas por velocidad. El forense dice que la señora Eastby murió primero.
Sí.
No hay señales de forzar la entrada.
Entonces la señora Eastby conocía al asesino.
Por favor, Mike, en el 90% de los delitos que tenemos, la gente abre la puerta e invita a entrar al delincuente.
Sí, tiene razón. Estoy pensando en voz alta. Pero es que ese tío tiene un buen motivo.
Puede ser. Pero un motivo, como tú y yo sabemos, por desgracia, no es una prueba.
Tengo un dilema. El crimen de Nola Rice no fue premeditado y me encantaría investigarlo. Pero me resisto a meter las narices y causar problemas a todos.
Bueno, si surge algo se puede investigar, aunque dudo que nos caiga algo del cielo.
Es pasada la medianoche. Chloe está durmiendo en la cama y Chris se ha quedado dormido en la mesa del comedor frente al portátil, papeles y un vaso de vino. Se despierta, levanta la cabeza y se frota los ojos. Ya sentado recto, mira qué hora es en el reloj de pulsera. Se toca el pelo, se restriega la cara y mira la pantalla del ordenador. La habitación está a oscuras, solo hay un flexo y el resplandor de la luna que entra por los ventanales. Se arrima a la mesa y empieza a escribir. Se sobresalta por el ruido y mira hacia atrás. Se vuelve a girar hacia el ordenador y continúa escribiendo. Vuelve a mirar hacia atrás y se gira en la silla. Se encara poco a poco hacia el ordenador. Desconcertado, sus ojos recorren la habitación. Se pone de nuevo a trabajar. Ha tirado la copa de vino. Se echa las manos a la cabeza y se tira del pelo. Se levanta y va a oscuras hacia la cocina. Coge el rollo de papel de cocina, arranca una servilleta y se la aprieta contra la cara. Aparece una figura de la sombra y se queda de pie detrás de él sin vérsele la cara.
¿Chris?
Se quita la servilleta de la cara y se gira lentamente hacia ella. A Chris le tiemblan los labios mientras mira a la señora Isby.
Nola. No fue fácil. Pero al llegar el momento pude apretar el gatillo. No conoces a tus vecinos hasta que hay una crisis. Aprendes a esconder la conciencia bajo la alfombra y a seguir. Tienes que hacerlo. Si no, aquello te supera.
¿Y yo qué? ¿Qué hay de la vecina de enfrente? No tenía nada que ver con este horrible asunto. No hay el menor problema en que yo muera siendo solo una inocente.
Los inocentes son sacrificados a veces para dar paso a un orden mayor. Usted fue un daño colateral.
También lo fue su hijo.
A Chris le tiemblan los labios mientras mira a la señora Isby.
Sófocles dijo: no haber nacido nunca puede ser el mayor de los favores.
Prepárate a pagar el precio, Chris. Tus actos fueron torpes, llenos de fallos, casi como de alguien que suplica ser descubierto.
Chris traga saliva.
Lo correcto sería ser descubierto y castigado. Al menos habría una mínima señal de justicia. Una mínima cantidad de esperanza de un posible sentido.
Banner se levanta sobresaltado de la cama.
Chris Wilton las mató. Ya sé cómo lo hizo.
¿Eh? En la comisaría.
Tal como supusimos y dijimos. Era demasiado complicado, pero eso es lo que hizo. Mató primero a la vecina de enfrente para despistarnos y fingir el aspecto de un robo. Esperó en el rellano. Sabía cuándo volvería ella a casa y la mató haciendo parecer que le había sorprendido en la huida. Lo planeó todo para poder llegar a tiempo al teatro y reforzar su coartada por si le hacía falta. Todavía no he resuelto el problema del arma y ya sé que es mucho pedir a un jurado, pero los detalles de todo me han venido en sueños y voy a resolver este caso.
Siento darte malas noticias, Mike.
¿Qué?
No es que tu sueño no vaya a extasiar a un jurado.
¿Cuál es la mala noticia?
Anoche a las 4 en aquella zona hubo otro crimen. Mataron a un drogadicto. Parece que se torció una venta.
¿Y qué? ¿Confesó la muerte de las dos mujeres antes de morir?
No, no hizo falta. Llevaba el anillo de boda de la anciana en el bolsillo.
No.
Con el nombre y la fecha grabados.
No puedo creerlo.
Lo sé, lo sé. Tu argumento era bueno, con muchos motivos. Pero su motivo también era fuerte, la heroína. Un yonki con un largo historial de condenas. Lo mató uno de los suyos, claro. Vamos, te invito a desayunar. Puedes traumatizarme con el resto de tus sueños.
No, espera. ¿Y si Wilton lo hizo? ¿Tiró las joyas y él las encontró?
No sé. A ver qué te cuentan hoy tus sueños. Seguro que a un jurado le interesan. Vamos.
Me rindo.
Yo sabía que Wilton no lo hizo. No es más que otro pobre capullo que engañó a su mujer. Pero cuando ves las fotos de Nola Rice, comprendes por qué.
Menudo mundo. ¿No te parece?
Cuidado, cuidado. Siempre tengo miedo de que se caigan.
Tranquilo.
Los bebés son muy, muy frágiles. Bien.
Una preciosidad.
Champán.
Una preciosidad.
Sí, bien.
Tiene tus ojos, Chloe.
¿Tú crees?
Creo que tiene tu color de piel, cariño.
Mamá, ¿sí? No puedes saber nada. Cambia.
Yo no me equivoco. Lo mismo dije del tío.
Mi sobrina.
El tío Tom.
Oh, no, se parece a Christopher.
Flor es tan bonita.
¿Es verdad que te has trasladado al antiguo despacho de Alan Sinclair?
Sí, cuando duermes.
Qué suerte, cerdo.
Oh, mamá, mira, está soñando.
Vamos a por el número 2. Venga.
Oh, pero si es un niño muy guapo. Mirad qué carita.
Bien, ya estamos aquí. Eleanor, por favor.
Bien, papá.
Ah, gracias, cariño.
Aquí está. Tranquila, cariño.
Yo las pasaré.
Por favor, no te lances a champán todavía.
Por Terence Elliot Wilton. Sí. Con padres como Chloe y Chris, este niño será fabuloso en todo lo que se proponga.
No lo dudo.
Me da igual que sea fabuloso. Solo espero que tenga suerte.
Qué bonito deseo.
Seguramente la tendrá.
Chris se queda mirando seriamente al niño, apartado de los demás, y Chloe se le acerca.
Apuesto a que el próximo es una niña.
Chris dibuja una sonrisa agridulce.
¿Qué decís de
él?
Chris se gira hacia la ventana y fija la mirada en el exterior con los ojos entornados.
Vamos allá. Por Terence.
Por Terence.
Por Terence. Para que navegue viento en popa.
La pantalla se queda negra y comienzan a aparecer los créditos.
Yeah.